No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Sintonía con el programa y con contenidos del día de hoy. Esta oyente, Laura, nos manda un feliz San Jordi. San Jordi en Cataluña se celebra, bueno, en un lugar de España más, quizás Día Internacional del Libro. Por ahí vamos en un ratito nada más. Nos mandó todo sobre San Jordi. El que sabe sobre San Jordi y ha dibujado sobre San Jordi y ha hecho historias es Nico Peluso, que tiene ascendencia catalana, y ha dibujado y ha escrito sobre San Jordi, que es la forma, digamos, catalana de mirar el Día Internacional del Libro, con el dragón y la defensa de la ciudad y todo lo demás.
¿Cómo que fue? ¿Lo mandó a leer un dragón?
No, él hizo la historia de San Jordi, dibujada. San Jordi defiende la ciudad,
¿no? Mata al dragón, pero nada que ver con un libro, ¿no?
No sé, que lo tengo el de Nico, no es un libro. En realidad, ¿cómo se dice cuando son como esos librillos más de hoja fina?
Fanzine, tampoco. Un librillo.
¿Historieta, no?
Sí, es como historieta, pero no es en hoja calidad libro, digamos, te han hecho para repartir, así.
Más como revista.
Exactamente, una revista, pero de las rectangulares, tipo cómic, así, donde está la historia de San Jordi. Tiene un libro, pero no me acuerdo de una historia de San Jordi. Ahí está Noé escribiendo enseguida.
Noé nos va a explicar escribiendo desde el lugar de los hechos.
Sí, pero Laura ya me mandó todos los dibujitos y las fórmulas que hay. Ahora les contamos el Día Internacional del Libro aquí en No Toquen Nada. Antes les digo que está pesadita la cosa ahí, humedad, y a no ser nuestra compañera Nadia Pracoa, que se puso saco, Montgomery y botas.
Me sorprendió que no hubieras dicho nada todavía.
No, era impactante. Bueno, les aviso que hoy, mañana sí salgan abrigados, temprano de mañana. Hoy podrían salir sin tanto abrigo. Le digo, un abrigo liviano va a alcanzar para el día de hoy porque está pesado, con mucha humedad, y la máxima es de 22 grados. Cuando quiera actualizar y no mete igual, porque no me ha actualizado en el día de hoy.
No, estaba medio lenteja.
Pero me parece que no sé yo,
No, sos vos.
No, es Inumete, está con problemitas.
Es la página de Inumete. Ahí paró. Juanchi no pudo entrar. Si Juanchi no pudo entrar, nadie pudo entrar. Inumet, así que
no está bien la página de Inumet.
¿La tenés bien?
No está bien. No está reaccionando.
Pensé que me decías acá, está bien. Entonces le digo, la temperatura, tenemos 17 grados, pero no hay viento y tenemos mucha humedad en este momento, 95%.
No toquen nada.
Ya les llegó la rosa de San Jordi. Ah, no, después pongo a hablar de esto que de una vieja tradición es rosa por libro. No es poco raro. Para el siglo XXI, rosa a la mujer, libro al hombre, es un poco raro.
Uy, no. Yo creo que ahora se debe poder.
No, se dan las dos cosas, sí. Ahora de ser rosa y libro, pero me parece que el origen es ese. Es rosa por libro, varón, mujer. Vamos a hablar en el día de hoy de políticas públicas, de nuevo, sí, qué pesado. Mediano y largo plazo, sí, también. Vamos a un lugar del que se habla mucho en campaña, el 3x1, el 1x3, menos empleados, recorte en el gasto del Estado. Los últimos días para preparar, para tratar de tener contenidos para la entrevista que vamos a tener hoy con el director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles, escuché varias veces a Conrado Ramos sobre estos temas. Conrado se ha ido del gobierno y del país.
Sí, se fue a un organismo internacional en Venezuela.
En Venezuela, no está dando notas en este momento. De cualquier manera, quien viene está hace muchos años, décadas, en la Oficina Nacional de Servicios Civiles, así que conoce mucho del tema y es el director. Pero una cosa que decía Conrado Ramos es medio obvia, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta. Cuando discutimos de quiénes están en los diferentes organismos, ministerios, servicios centralizados, la administración central en el Estado, estamos discutiendo de quiénes llevan adelante las políticas públicas. Y si no tenés buenos recursos humanos, es muy difícil que se ejecuten de la mejor manera las políticas públicas. Por eso la discusión a veces, como nos pasa habitualmente en seguridad y en otros temas, es muy simplista. ¿Cuántos son? ¿Cuántos querés que queden? ¿No? Tengo 24.000, vamos a que queden 21. Hacemos un 3x1, liquidamos, quedan 21. ¿Cómo es el salario? Bueno, este es el tope acá, este es el tope allá. y debería ser un poco más compleja. En ese camino, en ese terreno, se metió de nuevo Conrado Ramos, como lo había hecho ya en el gobierno de Mujica, cuando estaba en la PP, a intentar cambiar lo que él llama la regla de juego. Y ahí está escrito en la rendición de cuentas.
Sí, la rendición de cuentas del año pasado aprobó unos 40 artículos que modifican aspectos que tienen que ver con los empleados públicos, los funcionarios del Estado. Es para la Administración Central, no para todo el Estado. Pero se puede decir que es una pequeña reforma de los vínculos del Estado con sus funcionarios. Eso va a empezar a entrar en vigencia ahora. Vamos a ver cómo eso se plasma en la realidad, porque por ahora es letra. Vamos a ver cómo se plasma en la realidad. Va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer a Ariel Sánchez, este hombre que hace muchísimos años que está en la Oficina Nacional de Servicio Civil, tiene larga trayectoria ahí y fue quien quedó al frente de esta oficina después que se fue con Raúl Ramos.
Bien, hay muchos temas, han escuchado en los últimos días, hay polémica también, pero la polémica sube y baja de tono, pero está siempre. ¿Cómo se ingresa al Estado? No es una polémica de hoy, ni una polémica porque haya coyunturalmente un tema político. Es una polémica de largo. El Uruguay concursa, donde estuvo Ariel Sánchez al frente, 2010 al 2020, también es un intento que se hizo en aquel gobierno del Frente Amplio, ya venía una iniciativa en el primero, decir, bueno, esta es la puerta para ingresar al Estado, me concursa gente para entrar al Estado. ¿Eso a dónde llega? ¿A la Administración Central? ¿Un poco más? Las intendencias ya saben que no.
No.
¿No? Queda clarísimo que no. Los números son tremendos de las intendencias. Y hay otras discusiones por estos días que también se habían dado muchas veces. COFE ha ganado la batalla, muchas veces hay que decirla, por ejemplo, certificaciones médicas, ahora parece haberla perdido, sí. O por lo menos parecen haberlo corrido un poco del eje, ganaron otra.
El primero de abril se empezó a implementar este nuevo sistema de certificaciones médicas. Ahora hace algunos días COFE tiene la promesa de ir a organismos internacionales como la Organización Nacional del Trabajo y recurrir este nuevo reglamento. También, bueno, la semana pasada tuvimos un paro general de trabajadores del Estado. Parece ser un conflicto que va para largo, pero veremos cómo se va desarrollando. Vamos a hablar de este tema también.
Políticas públicas, mediano y largo plazo. ¿Quiénes están al frente de esas políticas públicas? ¿Cómo se elige la gente que ingresa al Estado? ¿Cómo sube y escala, asciende la gente que está dentro del Estado? ¿Cuál es la carrera funcional que tantas veces se discutió? Lo hablamos en unos minutos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A propósito del Día Internacional del Libro, nos vamos a dar un gusto de entrecasa con dos columnistas recientemente premiados. En realidad, el premio lo supieron hace un rato, pero hace dos días nada más les dieron el premio.
La semana pasada, el sábado anterior,
fue $250,000 cada uno, a Virginia Mórtola y Gustavo Laborde.
Los perdemos como columnistas.
Ni siquiera empezó, por el premio del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, a Laborde van a ver que desaparece de Uruguay en un tiempo, va a hacer la vida loca.
A Dubái.
Dubái sería raro, Laborde en Dubái, pero me gusta. Bueno, no hay mucha guita, pero hay una distinción, ¿no? De hecho, Virginia es la segunda vez que gana un premio del Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, ahí va. Vamos a tener, como vos decías, a Laborde y a Virginia Morto, las dos columnistas del programa, que obtuvieron dos de los premios que se entregan, los premios nacionales de literatura. Los premios se conocieron a fines del año pasado, se anunciaron en enero de este año y se entregaron hace dos semanas. Ellos vienen a hablar del libro en Uruguay hoy y los derechos de autor.
Es el Día Internacional del Libro y los derechos de autor.
Fijado por la UNESCO el 23 de abril. Luego vamos a ver si esa fecha es correcta o no. Pero de hecho se celebra el Día Internacional del Libro. Virginia ganó por Ni Dios Sabía en narrativa, y Gustavo fue elegido en la categoría Obras sobre Ciencias Sociales por el libro Los Sabores de la Nación, Cocina e Identidad en la Historia del Uruguay.
Ah, o sea, es que ayer me quedé leyendo el libro de Gustavo y me lo olvidé en casa. Sí, que lo traiga a Gustavo.
Ya tiene la bandita en la librería el libro de Gustavo como premio nacional.
Éxito 2024.
Premio Nacional de Literatura. Que otro de los temas es si estos premios inciden o no en la venta, si la gente va a buscar los premios nacionales de literatura al comprar un libro, ¿no?
Es una excusa. Una excusa y sacamos pecho con nuestros columnistas premiados en el día de hoy. Mientras vienen dos columnistas premiados, tenemos otro encerrado en una tatucera escribiendo un libro luego de un gran éxito. Mirá, no sé qué tuvo Bartolomé Hidalgo.
Sí, correcto.
Nada menos premio Bartolomé Hidalgo. ya pidió una licencia de 6 meses para poder hacer otra obra.
Qué rápido pasaron los 6 meses.
No, recién arrancaron.
Tengo esperanza de verlo esta semana yo.
No, va un mes de licencia encerrado en una tatucera porque él pidió...
Está en el momento final, en el parto, digamos.
Sí, él pidió concentración máxima y absoluta, no tiene contacto con la sociedad. Está escribiendo un libro en serio, ¿no?
Lo único en serio que se dijo en los últimos segundos.
No, pará, el Bartolomé Dalio se lo ganó en serio.
También.
Y la Borde
se llama Emiliano.
La Borde y Virginia ganaron.
Sí, eso también es verdad.
Y último segundo.
Eso también es verdad.
Y está encerrado sin contacto con la sociedad escribiendo otro libro.
Nada, eso, viste, ahí ya empezó.
¿Cómo? ¿Está encerrado escribiendo?
Pero contacto con la sociedad mantiene.
Lo desmentí.
Mantiene.
Bueno, ahora venimos con la Oficina Nacional de Servicios.
Leve, pero mantiene.
Y después, ¿tenemos ganas de regalar termos? No regalamos estos días, tenemos termos 18 años.
La semana empezó a ser.
Déjate corregir a Joel, por favor.
Sí, me voy a corto plazo.
No hemos regalado termos estos días.
Estos días, sí.
El viernes regalamos un...
Pero bueno, poco, ayer y lo que va de hoy.
El viernes regalamos poco, está bien eso. Hay que... No vamos a regalar termos el día de hoy. Como dice Nadia Piedracueva, se cancela la idea que teníamos de regalar termos a aquellas personas que hayan leído una obra clásica, que nos cuenten cuál leyeron y alguna impresión. No es una reseña crítica literaria, no.
Un abstract, simplemente.
Sí, de hecho, si es muy reseña crítica literaria, lo tiramos para afuera. Sería una expresión más ciudadana de a pie, digamos, de que le ha parecido una obra clásica. Acá, la Piedracueva leyó la Ilíada enterita, toda loca. Yo entré un poquito y salí, pero en el liceo.
¿En español la leíste más? ¿Una traducción al español?
Sí, una traducción al español. Sí, un choclo, pero también les comentaba que era muy nerd yo en mi adolescencia y me interesaba mucho la mitología griega.
Ok.
Entonces me metí por ahí.
Después le vamos a contar por qué es el Día Internacional del Libro. En realidad es un poco forzado el Día Internacional del Libro. Un poco mucho, sí. Es por muerte de grandes autores de la historia.
Pensaba que los catalanes, que vos hablas de Sant Jordi, sí tienen un escritor famoso que murió este día, el 23 de abril, que podría ser Josep Pla, que él sí murió el 23 de abril. Y parece que es el único de estos grandes.
Pero no es de los grandes clásicos de la historia.
No es de los grandes clásicos.
No es Cervantes, Shakespeare, Garcilaso.
Garcilaso.
Sí, que son los que están empujados a morir ese día.
Para que este día sea el...
Pero yo que sé, Jesucristo también lo empujaron, el día que murió.
Siempre estamos hablando de convenciones y...
Unos siglos después vamos más o menos manejando las fechas de las muertes, por eso el Día Internacional del Libro. Leí completo de los hermanos Karamazov. Bueno, ustedes empiezan a contar, pero con alguna reseña.
Sí, pongan algo, si no, no va a haber termo.
Sí, y si nadie quiere, sobre las 11 de la mañana regalamos el...
Vamos a regalar, claro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vínculos laborales con el Estado, un tema que está siempre presente, muchas veces polémico, ustedes lo saben, lo han escuchado nombrar y han escuchado varias de las aristas que tiene este tema, ¿no? Ingresos, concursos, ascensos, escalafones, la carrera, la movilidad, las evaluaciones. Bueno, este gobierno se propuso cambiar la regla de juego, así lo decía el anterior director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Ramos se fue hace muy poco del gobierno, pero quien quedó al frente de la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil está hace mucho rato ahí metido en estos temas. Estamos con Ariel Sánchez. Ariel, buen día.
Buen día, mucho gusto.
Gracias por la visita. Ariel, bueno, yo decía, hace rato en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ratos son décadas.
Sí, realmente. Ingresé al Servicio Civil en el 1990, o sea que sí, hice toda mi carrera funcional dentro del Servicio Civil.
Bien, áreas, por el titular.
Bueno, estuve en lo que se llama históricamente Administración de Personal, que tiene que ver con toda la relación funcional, ingreso, ascenso, registro de funcionarios públicos, redistribución, pases en comisión, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de los funcionarios públicos en la Administración Central y en el resto del Estado.
Y también una carrera en docencia muy vinculada al tema, ¿no?
Sí, desde el año 92, docente en la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos, que es una dependencia del Servicio Civil, y en la Universidad de la República alternando ahí de vez en cuando, ahora es un poquito más firme.
Bien, todo un tema es la escuela. Algún día lo abordaremos, Escuela Nacional de Administración Pública. ¿Cuántos estudiantes tiene, más o menos?
Bueno, depende de cada año, pero se dan muchísimos cursos, sobre todo en gestión de personal, la materia de evaluación del desempeño, la materia de carrera, mandos medios para formar a los funcionarios que ya están en la carrera, gerencia pública, y distintas materias según la necesidad. Y también cosas más operativas, como cursos de informática, Excel, Word, planillas, o sea, planillas electrónicas, todo lo que tiene que ver con lo que sea la formación y según las necesidades puntuales en cada periodo de gobierno, ¿no?
Eso es en la Escuela Nacional de Administración Pública, donde docentes hace largo rato también, desde la década del 90, Ariel Sánchez. Bueno, funcionario, yo te preguntaba antes de arrancar, ¿en qué momento cambió esto de que le decimos o le tenemos que decir vínculos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los vínculos?
Bueno, lo que pasa es que el Servicio Civil tiene una competencia originaria establecida en la Constitución, que es la Administración Central, entes autónomos y servicios centralizados, y después materias puntuales que están reguladas precisamente en la ley. En la norma original se le atribuía al Servicio Civil llevar el registro de funcionarios públicos, y así está todavía en la norma. No obstante eso, además de los funcionarios públicos que se desempeñan en el Estado, existen personas que no tienen la condición de funcionario público y, no obstante eso, también las registramos. Por eso, por el año 96 cambiamos el giro, y entonces en la información que damos nos referimos a vínculos, donde ahí alcanza a los funcionarios públicos, sí, como decía, y aquellas personas que no tienen.
¿O algún ejemplo?
Por ejemplo, becas, pasantías, arrendamientos de obra, arrendamientos de servicio, que no, si bien están vinculados al Estado y trabajan para el Estado, no tienen la condición de funcionarios públicos. Funcionarios públicos son los presupuestados y algún tipo de contratados que está definido así por la ley.
¿Cuántos vínculos hay hoy en día?
En el entorno de los 303.000
personas. Bien, sí. ¿Hubo algún cambio en esta administración? Ahora, ya van 4 años.
Sí, se abatió. A partir precisamente del decreto del principio del 20, que refirió al llenado vacantes y que se estableció que se iban a llenar cada 3 vacantes que se generaban solamente una. Eso además fue impactado también por la pandemia que sufrimos, en el hecho de que muchos funcionarios durante casi 1 año y medio se mandaron a la casa a los efectos de evitar la propagación del virus, y en consecuencia no se repusieron vacantes también en ese periodo, porque en general las personas que pudieron mantenerse en su domicilio se mantuvieron y no hubo necesidad de reponer tantas vacantes.
¿Y eran 303.000, ahora cuántos eran en el comienzo?
Bueno, se abatió en torno a los 3.000, 4.000 personas en todo el Estado.
Recordemos ese decreto, ¿no? 90-20, porque es interesante para conversarlo con el director de la Oficina Nacional de Servicios Civiles.
Sí, es un decreto del 11 de marzo de 2020, antes de la pandemia, unos días antes de la pandemia, que limitó la capacidad de cubrir vacantes y aumentar el presupuesto para el personal. Este decreto establecía que cada 3 vacantes que se generaban se cubriera con una. ¿Qué postura tuvo en aquel momento con respecto a este decreto?
No, naturalmente compartirlo. O sea, es una forma de restringir. Históricamente sabemos que, lo puedo decir justamente con esa precisión de los años que hace que estoy en el Servicio Civil, que es una demanda de la ciudadanía el impacto de la cantidad de funcionarios públicos que existen en nuestra administración. Entonces, eso es acorde justamente con lo que se dice habitualmente en cada administración, de que hay que restringir un poco el ingreso de funcionarios públicos. Eso es sin perjuicio, mi posición particular, sin perjuicio de que se deben reponer aquellos cargos que necesariamente se necesitan. Se da también naturalmente con una restricción de ingreso que viene prácticamente desde el año 90. También en el 2000, el gobierno de Jorge Valle también se volvió a hacer un giro importante en el tema restricción. Entonces, lo que ha ocurrido es que hay una brecha grande entre los funcionarios de mayor edad y los funcionarios que ingresaron en la década del 2010, desde el 2010 en adelante. Entonces, hay un puente grande en ese sentido de las edades o las brechas de edades que hay entre la gente que entró en el 2010 y la gente que había entrado en el torno del 90, 95, 96. Eso hace que seguramente en este periodo, y eso ya confirmado, y en el periodo que viene de administración, hay muchas personas que se van a retirar como consecuencia de la edad, con la jubilación, el abandono del cargo precisamente por esa razón. Con lo que las reposiciones de personal tienen que estar acompasadas con las necesidades que también hay.
¿Y cómo se hace eso? Escuchemos, por ejemplo, lo que decía, esto lo hemos compartido ya con la audiencia, esto fue de octubre de 2022, pero esto que decía en el 2022 el presidente de la calle Pou, debe haber pasado varias veces, nada más que esto lo hizo público, fue en San José, ahí estaba la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estaban las jerarquías del ministerio, y esto decía la calle Pou.
Y todos acá recordemos que nos quejamos en su momento de que había un exceso de funcionario público. Y como el gobierno entró con un déficit grande y con compromiso de gasto, dijimos vamos a hacer el uno cada tres. Y lo hicimos. Y es cierto, se hizo a rajatabla. Una vez pasado ese tiempo en el cual tratamos de ponernos a tiro con los números, que no ha sido fácil, sobre todo la pandemia, hoy sí podemos ver en algunos lugares. Y el ministro y su equipo, que está Nacho acá y Fernanda, me vinieron a hacer un planteo hace 3-4 semanas, de alguna manera para hacer una excepción en ganadería, y mostrándome los números, hoy es el primer ministerio que hacemos una excepción para no desmantelar servicios ganaderos y otras oficinas muy importantes en este rubro.
Hablaba Ignacio Bufa, no, Nacho Bufa, Fernanda Maldonado de la calle Pou, decía, vinieron y me golpearon la puerta y me dijeron, acá necesitamos gente, nada menos en un área clave. ¿Cómo se soluciona esto? Porque está el 1x3, el 3x1, como quieran llamarlo, pero en algunas áreas clave empieza a faltar personal. ¿Es según quién golpea la puerta del presidente? ¿Cómo se soluciona eso?
Bueno, no, me parece que mis palabras, lo que decía anteriormente, están absolutamente alineadas con lo que manifestaba el señor presidente, en este sentido. Yo decía precisamente que hay áreas donde la edad, ingresos que se dieron en la década del 90, hoy son personas que tienen 60, 60 y pico de años de edad. Con lo que necesariamente hay que reponer en las áreas, eso requiere un estudio particular en cada inciso, pero no solamente de la Administración Central, sino de todo el Estado. Como aquello que he hablado en algunas oportunidades, el tema del sistema estatutario, que es lo que nos condiciona en un montón de temas que seguramente puedan estar en la charla de hoy, en la Administración Central también se da lo mismo. Tiene que haber un análisis, y lo hay, de dónde son aquellos. Está todo, digamos, de alguna manera, existe la trazabilidad de las edades que hay en cada organización del Estado. Ganadería, como mencionaban en la nota anterior, es precisamente uno de los lugares donde se da una situación muy particular. Todos sabemos la incidencia que tiene la ganadería en nuestro país y lo que implica inspecciones, controles, instancias de...
¿Y ahí cómo se arreglaba?
Precisamente el decreto que se leía recién al aire, que establecía de cada tres vacantes se iba a reponer una, también establece a texto expreso la excepción que el Poder Ejecutivo podía determinar para aquellos incisos donde se demostrara efectivamente que había necesidad de ingreso.
Acá Diego Babal,
y en ganadería se dio precisamente eso.
Diego Babal del INE, previo al censo y demás, también nos decía, se está faltando personal. ¿Esto pasó mucho en este periodo? Gente que decía, nos falta personal clave, en áreas clave.
No, creo que hubieron 3-4 excepciones, donde se autorizó por parte del Poder Ejecutivo reponer, saltear, por ejemplo, la norma que establecía como regla de cada 3 vacantes se llena uno, pero por las mismas razones el Poder Ejecutivo también determinaba que fundamentado se podía autorizar el ingreso. Pasa en salud pública también.
Pero más allá de lo que se autorizó, ¿hubo muchos pedidos desde reparticiones? Por ejemplo, desde Dinara, por ejemplo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, tenemos insistentes señales de que falta personal, de que se están trancando cosas ahí en un momento crítico para la pesca, en un momento donde también están trancadas algunas cosas grandes, estratégicas para Uruguay, como por ejemplo la apertura de la ronda para licitación de bloques para producción de energía eólica offshore, y eso está trancado porque en la Dinara no avanza, argumentan falta de personal. ¿Eso no ha llegado, por ejemplo?
Sí, es obviamente resorte del Poder Ejecutivo y no ha pasado por el Servicio Civil planteado en cuanto a la reposición.
¿No ha llegado ahí?
No a nivel del Servicio Civil. Lo que sí es cierto, y esto es una percepción personal, pero digo, como que uno siente siempre esa situación de toda la vida, de que hay como un doble discurso, y perdón el giro que voy a dar, un doble discurso en nuestra sociedad. Por un lado, decimos que son demasiados funcionarios públicos y yo me afilio a esa posición. Sí. ¿Ah? Parece, sin lugar a dudas, que somos demasiado la cantidad de funcionarios públicos para el personal activo, las personas que realmente trabajan en el Uruguay. No obstante eso, cuando uno focaliza en cada inciso, en cada ministerio, en cada ente autónomo, el discurso es distinto.
Falta gente.
Falta gente. ¿Ah? Cada uno de los organismos, basta escuchar las reivindicaciones de COFE, del PICNT, respecto a la cantidad de funcionarios, y constantemente se dice que falta gente en el INAO, en la enseñanza. O sea, el foco donde lo ubiquemos en la parte del Estado que lo ubiquemos, falta gente en la enseñanza, falta gente en la Universidad de la República, falta gente en la ANEP, falta gente en salud pública, falta... O sea... entonces, Capaz que la sociedad nos tendríamos que poner de acuerdo cuál es el corte en cuanto a eso, ¿no?
Está bien, después vamos a afinar también porque el 3x1, 1x3, el decreto 90-20 no alcanza todo el Estado.
Exacto.
Las intendencias,
exacto,
por ejemplo, no están adentro.
Exacto, exacto.
Los servicios descentralizados y entes autónomos tampoco.
No, lo que pasa es que hay entes autónomos, servicios centralizados, donde hay también una influencia de parte del Poder Ejecutivo. Eso es un poco lo que mencionaba de pasadita. Y nuestro país se afilia, desde el punto de vista constitucional, lo que se llama las estatutos particulares o propios. Entonces, hay un estatuto de la administración central que abarca más que los ministerios, es el dispuesto en el artículo 59 de la Constitución, y después están las autonomías de los entes de enseñanza, la universidad, la ANEP, la UTEC, tiene su propio sistema estatutario, y cuando refiero a sistema estatutario estoy refiriendo a toda la vida funcional, desde el ingreso, el ascenso, la movilidad dentro de ese organismo y también el Senado vacante. Entonces, hay un nivel de autonomía estatutaria en nuestro país que hace que sea por bloques, por decirlo de alguna manera, de funcionarios públicos. Y también los gobiernos departamentales, como tú decías, que tienen una autonomía particular, los 19 departamentos en forma independiente. Entonces, eso afecta a todo lo que tiene que ver con el ingreso, con el ascenso, con la forma de selección de personal, que seguramente es un tema también
muy constante, ¿no? ¿Cuántos vínculos hay de administración central?
Más diría o menos, en memoria de en torno a los 35.000 personas.
¿En el orden de?
35.000 personas si sacamos militares y policías. Porque
35.000 nada más de los 300.000 de la Administración Central.
Sí, si hablamos de civiles, ¿no? Después sí. Tenemos...
Está bien, pero...
O sea, solamente policiales hay en torno a los 33.000 personas. Y están en torno a los 29.000
Está bien, pero ahí militares. No corren estrategias, pero no, en general.
Tiene
bien.
Su propio reglamento.
Y que tiene a su vez su propio estatuto.
Bien, no, pero está bueno saberlo porque cuando se habla de muchas de las cosas que se hacen, se habla para un 10-15% de los vínculos laborales, ¿no? Porque se habla de la administración central. Muchas de las medidas que se toman, de la carrera funcional, el presupuesto, es ese bloque que al final es el 10%, y hablamos mucho de eso. Por ejemplo, Ariel Sánchez, que nos acompaña, estuvo en Uruguay Concursa de 2010 a 2020. ¿Qué es Uruguay Concursa, para decirle a la gente, y para quién es?
Bueno, Uruguay Concursa es un nombre prácticamente comercial que se estableció, pero comercial en el sentido de que llegara a la sociedad. Pero en realidad es un área que se creó de reclutamiento a los efectos de regular, está creado por ley también, se le atribuyó al Servicio Civil esa competencia, regular el ingreso de ciertos vínculos, de algún tipo de vínculo, a la Administración Central. Concretamente, a los ministerios, para ser claro en este sentido. Eso se generó a partir de la ley de rendición de cuentas del 2010, la ley de presupuesto del 2010, y lo que hizo fue un cambio notorio en las competencias del Servicio Civil respecto a la participación de los concursos en la Administración Central, en los ministerios. ¿Qué implica esto? Que empezamos a trabajar centralizadamente los perfiles y las bases, de forma tal de regular y que no ingresaran en cada lugar de forma como se pretendiera, y además hacer todo el proceso de alguna manera regulado en la participación de un miembro del Servicio Civil en los tribunales a los efectos de dar mayor objetividad al concurso, publicitar todas las etapas del concurso, se publicita el llamado, el perfil, las bases en la plataforma del Servicio Civil, y además eso hace que en cada instancia de concurso se publica las condiciones como se va a medir la selección, o sea, qué se va a tomar en cuenta en cada uno de los concursos. Todo eso se establece en una primera instancia, lo que garantiza que luego no se cambien los criterios durante el concurso. Y se publica cada acta de las instancias del proceso, y por el final, justamente, el resultado final del concurso, ¿no?
Ahora, tuviste 10 años al frente de Uruguay Concursa, 30 años en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esto que se hace para los ministerios, digamos, para esta parte de la Administración Central, te pregunto opinión personal, ¿sería bueno extenderlo en el Estado? ¿Esta transparencia de concursos y esta forma de ingresos?
Bueno, sin lugar a dudas, me afilio totalmente a ese proceso de garantista de la forma como se seleccionan las personas para el ingreso al Estado. Primera precisión rotunda, ¿no? Lo que debo también compaginarlo con lo que decía anteriormente. Nuestra Constitución tiene sistema de estatutos múltiples, lo que en doctrina se dice estatutos múltiples, lo que implica que cada organización del Estado que tiene autonomía desde el punto de vista constitucional, por eso, tendría que asumir en su propia interna un proceso en ese sentido. Y vuelvo a repetir, eso implicaría que la ANEP, la Universidad de la República, los entes autónomos, los 19 gobiernos departamentales, se afiliaran a un proceso similar para que eso pudiera extenderse.
No tiene ningún impedimento, ninguna obligación, pero tampoco ningún impedimento.
Exactamente.
Si quieren, o sea, pueden ir a Uruguay con cruces y me afilio y hago el procedimiento.
De hecho, hemos participado en varios organismos de estos que tienen autonomía constitucional en procesos solicitados, ¿no? Particularmente acabamos de terminar un proceso de concurso para ingreso a la Junta Departamental de La Valleja. Ajá. Y para ascensos, que es una instancia distinta, también en la intendencia, no solamente en la Junta Departamental, pero trabajamos también en ingreso a la Junta Departamental de Salto, y en otros procesos como de ascenso también hemos participado en todos los organismos del Estado, particularmente el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas hicimos selección también de ingreso.
No es masivo, pero puntualmente hay pedidos.
Claro, porque lo que pasa es que precisamente esa autonomía a que yo refiero implica que el organismo que entiende que podemos apoyarlo en ese sentido tiene que hacer un convenio, ponernos de acuerdo y decir, bueno, si se siguen las pautas que establece el Servicio Civil, se trabaja en función precisamente de esa autonomía, ¿no?
Estos organismos que tienen esta autonomía en el estatuto, ¿tienen que informarles a ustedes por el registro de vínculos en el Estado que lleva adelante el Servicio Civil? O sea, ¿ustedes tienen la información de cuántos vínculos ingresan al Estado en sus diferentes estatutos por concurso y cuántos ingresan por designación directa? ¿Tienen más o menos estudiado este porcentaje de cuántos pasan por una etapa de concurso y cuántos no?
Sí. Todo el Estado, también eso está pautado por norma legal, tiene que informar la cantidad de vínculos que tiene, de funcionarios propiamente dichos, funcionarios presupuestados y contratados, y de otros vínculos que son contratados, pero que no tiene la calidad de funcionario público. Todo el Estado tiene que informar al Servicio Civil y de ahí surge el registro precisamente de vínculos, ¿no? Uh-huh. Ahora, con lo que tú te referías respecto a la modalidad de ingreso, también lo informan. Y ahí hay una precisión que haré después, si lo entienden pertinente, respecto a las designaciones directas, que a veces, muchas veces tiene que ver con la forma como la califican a la designación o la norma interna que tiene cada organización que puede hacer que...
Pero así, a lo grande, capaz que es medio macro y bruto eso, ¿no? Pero ¿cuántos de los funcionarios que ingresan y vínculos que ingresan es por concurso y cuántos por designación directa?
Lo que pasa es que cuando hablamos de designación directa, debemos hacer la precisión de aquellas que están previstas también desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, las designaciones, los cargos políticos de particular confianza, sobre todo los de particular confianza, son de designación directa del que tiene la facultad para hacerlo. Si me focalizo, el Poder Ejecutivo, la designación del director y el subdirector del Servicio Civil, por decir justamente sí, un ejemplo de la casa, son designaciones directas del Poder Ejecutivo.
Eso no sería para abrir el universo de qué porcentaje hay, porque esos ya son de designación directa.
Exacto. Ahora, el porcentaje de designación directa también depende del organismo. O sea, los que tienen mayor autonomía para designar directamente son los gobiernos departamentales, porque en su propia normativa estatutaria así lo establecen.
Y ustedes lo han registrado, ¿no?
Está todo registrado.
Hay intendencias que llegan al 99%, La Valleja, Cerro Largo, Río Negro, 99%.
Sí.
¿Qué precisión hay que hacer ahí?
Esa es una precisión importante porque lo hemos estado analizando. Se creó a nivel del Servicio Civil una comisión interna para estudiar eso, porque me parece que hay una desinformación en este sentido. La calificación que hacen las intendencias respecto a la designación directa es como acumulativa en este sentido. Si nosotros dijéramos que, tomemos el ejemplo que se quiera, promedio 66% es el promedio que hay, que figura en lo publicado por el Servicio Civil, de designación directa. Pero si tomáramos eso en forma, sin hacer un corte o una aclaración de determinada, deberíamos decir que cada vez, o en la última administración, focalicemos en la última administración, se desvincularon 66% de las personas que estaban en la intendencia. En la intendencia que nos ubiquemos, y hubo un 66% de designaciones en ese periodo de gobierno. Y no es así, o sea, no vemos en ninguna plaza de ninguna intendencia 66% de los funcionarios públicos protestando contra el intendente que entró y bajó 66% de su vínculo e hizo ingresar otro
66%. Pero porque son contratados y se les
porque son contratados permanentes. Entonces, lo que ocurre es que cuando se renueva y se registra y la información se saca hoy parcialmente de la información del EPS, lo que ocurre es una alta, una baja y una alta. Entonces, si no se hace el neto de se subió uno y se bajó uno y se subió uno, parece como que en cada periodo hay un 66%, promedialmente un 66% de designación. Esos números ya los tengo, ya los analizamos. Podría decir con certeza que en los 19 gobiernos departamentales no ha habido un despegue en cuanto a ingresos. No es que en ninguna administración, los 19 departamentos, creo que en un departamento hubo más 200 personas. Pero el resto incluso hasta menos. Particularmente en La Valleja, que es el que mencionaban, no existe.
O sea, que no se ha dado en los últimos periodos, o en el último periodo, un ingreso masivo ingreso, de funcionarios
en absoluto, en absoluto.
Pero tampoco ha cambiado, porque ahí estamos hablando de la modalidad en la que ingresaron. Eso sí no cambia, digamos. Todos esos casos, más allá de que sean renovaciones, ingresaron por designación directa.
En algún momento ingresaron por designación directa. Sí.
Eso sí.
Sí. De cualquier manera, insisto. Artículo de la Constitución de la República que da autonomía a los gobiernos departamentales y eso es resorte cuando se dice por qué no se le aplica a los gobiernos departamentales o a otros organismos el sistema de reclutamiento y selección. Bueno, tendría que haber un acuerdo parlamentario que tuviera las mayorías que establece el artículo 64 de la Constitución como para que eso pudiera ocurrir.
Vamos a ir a la rendición, a los cambios, a los cambios de reglas de juego, pero antes, para salir un poco de esta etapa o cerrar esta etapa de coyuntura política, vamos a escuchar algo que pasó en el Parlamento, ¿no?
Sí, hace un mes aproximadamente se dio la discusión de un proyecto de ley que proponía la obligatoriedad que los ingresos al Estado en las intendencias sea por concurso. En la discusión parlamentaria participaron varios senadores. Lo invito a escuchar al senador Sergio Botana del Partido Nacional.
En Cerro Largo, fácil hablar de los otros. Allí tenemos, además de del concurso y además del sorteo, tenemos la evaluación de necesidad social del cargo. Y este tema para nosotros es fundamental porque el empleo público es una oportunidad en la vida y como tal un derecho de todos los ciudadanos. ¿Y por qué restringir el derecho a los que tuvieron menos oportunidades de formación en la vida? No les di la escuela cerca, no les di la mejor educación de calidad en su zona. Y encima los castigo con que no pueden ingresar a la función pública porque el concurso los deja afuera.
A propósito de lo que decía Botana, ¿cuál es la visión del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil?
Bueno, digo, algunas de las consideraciones que hace el senador respecto a la formación es una cuestión que se da en varios aspectos y también es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad. Si se hace un concurso a rajatabla, digo, ahí también se dan las dos polaridades de opinión. Bueno, necesariamente la gente tiene que entrar con una formación determinada, ¿tá? Y tengo algunos ejemplos concretos donde se pretendió exigir una formación determinada y fue un rotundo fracaso para poder obtener las necesidades que se tenía de personal. Pero el sorteo es un método también de selección que da ciertas garantías en ciertas hipótesis y también Uruguay Concursa lo aplicó. Cuando a veces para ciertas actividades no se requiere una formación y a veces incluso aún requiere...
También sería sorteo, no asignación directa.
Claro.
O sea, o es concurso o es sorteo.
O es sorteo, obviamente. Yo me afilio a esas dos posibilidades.
No la designación directa por las
carencias. No, la designación directa por... Pero eso es una opinión personal.
No, por eso preguntaba la opinión del
director. Por la necesidad social del cargo, digamos. Esto de cómo no le dimos la oportunidad de educación y de formación...
No, creo que hay otros métodos de seleccionar el personal requerido para cualquier organización del Estado. Pero el sorteo no se descarta en absoluto porque incluso hasta en una primera etapa en concurso donde se requiere formación hay que recurrir al sorteo. Llamado del Banco de Seguros del Estado que se inscribieron para 10 cargos 45.000 personas. O sea, no hay forma de tomarle en Estadio Centenario, podríamos tomar la prueba. Además con imposibilidad de corregirlo. Impresionante, ¿no?
Queda clara la posición. Bueno, Conrado Ramos ha dicho, antes de irse, que se cambiaron las reglas de juego, por lo menos quedaron escritas en la rendición de cuentas. No, en titulares nada más, para después preguntar a Ariel Sánchez de cuáles son esos grandes cambios y a ver si se van a implementar, ¿no?
Sí, se creó un sistema escalafonario que crea una estructura de escalafones, ocupaciones y cargos, un sistema de carrera administrativa que establece los procedimientos de ascenso y la movilidad entre los organismos y un sistema de evaluación de desempeño que crea el marco jurídico. En realidad lo que hace es crear el marco jurídico, lo deja atado a la reglamentación de cómo se va a aplicar. Todos estos cambios se aprobaron en la rendición de cuentas del año pasado y entra en vigencia el 1 de enero de este año. ¿Qué posibilidades ves de que estas modificaciones que se hicieron en la letra pasen a la realidad en los organismos donde se aplica?
Bueno, como bien dices tú y leías un poco las palabras de Conrado Ramos, son cambios significativos que requirieron el trabajo de muchos años en el servicio civil, y también la implementación a nivel legislativo también llevó su trabajo. Y ahí mencionaste como tres aspectos. La forma de cómo se reestructuró la situación escalafonaria. La escalafonaria significa cómo se clasifican los funcionarios en la administración central, profesionales, administrativos, de servicio, semiprofesionales. Eso refiere cuando hablamos de escalafonario. Eso entiendo que es relativamente, es muy moderno y es relativamente fácil de implementar si existen las voluntades. Bien. Ahora, todas estas modificaciones quedaron condicionadas o están como presentadas desde el punto de vista legal como para que se implanten en la administración que viene. O sea, dependerá de las vicisitudes políticas y quien llegue al gobierno qué tanto toma de este cambio establecido. Está analizado desde el punto de vista profesional en forma muy seria. El trabajo del Servicio Civil demandó años de trabajo, de evaluación, de trabajo de reestructuras a nivel de los ministerios, trabajos académicos respecto a cómo clasificar, vuelvo a decir, lo que se refiere a lo escalafonario, con lo que veo una certeza de que se puede implementar. Luego hay dos aspectos, el tema de la carrera funcional, que está pensado como para que la carrera se pueda dar a nivel de toda la administración central. O sea, que el funcionario hay una necesidad en ganadería y pueda concursar de industria.
Eso no existe hoy.
Eso no existe hoy.
Y es un motivo de gran frustración por parte de en las encuestas cuando preguntan. Sí. Hay frustración en general, sí. No de los funcionarios que se lo descubrieron, sí, en las encuestas, pero uno es no pueden concursar ni en su lugar ni en otro lugar a veces.
Claro, pero lo cierto, hay que tener, sí, un poquito la versión histórica en este sentido. Ya en el año 90, en la llamada Ley de Funcionarios Públicos, se estableció lo que era el ascenso dentro del inciso. Cuando digo inciso, refiero a ministerio. Inciso es términos presupuestales. Ya en el 90 se establecía que los ascensos podían ser dentro de un ministerio. Con lo que, de pronto, el funcionario de estadística, unidad ejecutora de presidencia, podía concursar en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto o en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y lo mismo en los distintos ministerios. El de, en economía, el de casinos podía concursar para impositiva y el de impositiva para catastro o el de catastro para impositiva. Eso que está en la ley nunca se pudo aplicar, precisamente porque lo que ocurre es que si nosotros hacemos, cancha libre de que se movilice dentro de un ministerio, de cualquier dependencia de un ministerio a otro, lo que logramos, como no hay una identidad salarial en las distintas unidades, se focalizan los ascensos en los lugares donde se paga más y de alguna manera, voy a usar un término medio práctico, se enriquecen recursos humanos aquella unidad que paga más, aquella dependencia del Estado que paga más. Lo mismo se va a trasplantar a la administración central. Si en un ministerio se paga más que en otro y hacemos la carrera dentro de los incisos o dentro de los ministerios de la administración central, los mejores capacitados se van a ir hacia el ministerio que paga más y se va a empobrecer en recursos humanos el que paga menos. Pasaría lo mismo, y por eso nunca se pudo aplicar, en economía. Hay unidades ejecutoras o dependencias de economía que pagan más una que otra, pero eso se reproduce en cada uno de los ministerios. Bien. Lo que siempre se planteó desde el punto de vista teórico, por eso yo no me afilio tanto al aspecto teórico, es que si hubiera una identidad de salarios en toda la administración central, eso de alguna manera se neutralizaría ese problema, porque daría lo mismo ascender en un ministerio que ascender en otro donde me podría interesar por razones de mi desarrollo personal o de carrera. Pero eso es una realidad que no tenemos en el Estado y lo veo difícil de que se pueda implantar, porque podría hacerse de dos medidas. O se baja el sueldo para tenerlos todos con el mismo sueldo, o se sube el sueldo más alto de la administración central y se unifican los sueldos en toda la administración central. Es una aspiración, a mi juicio, absolutamente utópica, difícil de aplicar, porque generalmente los salarios en las distintas dependencias del Estado, y ahí sí hablo de todo el Estado, tiene que ver con el poder gremial que tenga cada sector.
¿Qué solución se encontró entonces? Porque es interesante el otro también, porque al no poderse hacer esto por el desorden que hay a nivel salarial y para que no se genere más desequilibrio, también quizás lo que pasó es que se taponió la posibilidad de ascender a gente con mucho valor que quería ir para un lugar o para el otro y que se quedó quieta. O no pudo moverse, ¿no?
No, porque igual se corrige de alguna manera en el siguiente sentido. Si la persona tiene una capacidad y decide ascender o concursar para otro lado, cuando en un organismo determinado, ¿no? Voy a volver a poner un ejemplo, el Ministerio, vamos a suponer, de Turismo o de Trabajo, tiene un cargo determinado con un nivel y un requisito determinado. Hace ese llamado internamente, o sea, eso hoy está solucionado. Hace el llamado interno de ascenso, no se reúnen los requisitos que se requiere para el cargo, ese llamado luego se hace abierto, con lo que rápidamente se podría contemplar esa diferencia. Esa solución ya se tiene.
Tiene que quedar vacante primero a la interna.
Siempre. Para el ascenso siempre requiere una vacante.
O sea, el llamado, que no se presente nadie, que no se cubra cuando se hace el llamado interno al ministerio para que salte a todo.
Exacto. Todo, bueno, pero si yo estoy precisando un... podría presionar un poco la formación mía, un funcionario para la gerencia de jurídica con formación en derecho internacional, ¿no? Me focalizo de vuelta en el ejemplo del Ministerio de Trabajo, pero es un abogado con una formación, una especialización en derecho laboral. Hago el llamado ascenso en la interna, si no hay nadie que tenga esa formación, luego queda habilitado a hacerlo externamente.
¿Qué reformas o qué reglas de juego se cambiaron en la carrera administrativa, en resumen, para que mejore, que quedó en el papel, por lo menos en rendición de cuentas?
Bueno, precisamente eso, digo, que se pudiera abrir el abanico de ascensos dentro de la
interna. Esto que estaba explicando recién. Bien, y la evaluación, porque ha sido muy crítico, si no lo escucha Conrado Ramos, quiero saber la visión que tiene Ariel Sánchez, que ha estado décadas también en la Oficina Nacional de Servicio Civil, sobre la capacidad y la calidad de evaluación que hay dentro del Estado. ¿Qué es lo que pensás vos y qué se cambia ahora?
Bueno, sí, también soy muy crítico del sistema de evaluación que hay en la Administración Central, si bien participé en el comienzo de lo que actual está. Ahí lo que se debe cambiar, lo que está previsto que se cambie y se debe cambiar, que es la parte más difícil del cambio, es precisamente el compromiso de los supervisores en cuanto a evaluar ajustadamente a los funcionarios. A diferencia de la actividad privada, donde una mala evaluación de un funcionario va a repercutir en el que evalúa, en la administración pública se disimula o no queda claro cuando un funcionario que tiene la responsabilidad de evaluar no evalúa en forma responsable y ajustadamente.
Se le pone a todos el máximo, por ejemplo, 100 en el organismo, lo hace durante 20 años consecutivos y no le pasa nada a ese funcionario.
Y se intentó cambiar, ¿eh? Intentó cambiar en el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, porque ya estaba absolutamente diagnosticado que el 90% de los funcionarios tenían el máximo de calificación, pero después cuando uno hablaba con los supervisores, eso no era la realidad. O sea, no, tengo distribuido el funcionario entre malos, buenos, muy buenos y excelentes. Y entonces se hizo un giro. Se aplicó en la ley de presupuesto del segundo gobierno de Sanguinetti que el supervisor debía catalogar a su funcionario con un sistema rígido, porque estableció un porcentaje de cómo tenía que distribuir a los funcionarios, cosa que en la realidad tampoco se da, porque en una organización pueden ser todos muy buenos y en otra ser el 50-50, o sea, no es posible poner un sistema rígido. No obstante, se fue hacia eso. Generó tremendas discrepancias porque al supervisor lo obligaban a catalogar a los funcionarios de buenos, muy buenos, excelentes, con un porcentaje determinado. Todo tiene que ver con un tema de conciencia de cómo se evalúa al funcionario. Si logramos cambiar la cultura de la responsabilidad del supervisor respecto a cómo evalúa a sus funcionarios, porque todos conocemos, sobre todo son estudios que también se hicieron en el Servicio Civil, en la administración pública en el mundo, el porcentaje de funcionarios mal evaluados es muy bajo. O sea, generalmente no hay un compromiso mayor respecto a catalogar a aquel funcionario que no se desempeña adecuadamente,
¿Y qué
para evitar
ahora?
El problema del contacto diario después de, me calificaste más alto.
¿Cómo han dejado estipulado este cambio cómo podría
bueno,
cambiar?
Se está haciendo un trabajo serio en cuanto a evaluar por competencias, donde el supervisor, y así estamos capacitando a nivel de la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos, el funcionario supervisor tiene que de alguna manera trabajar con el supervisado en el sentido de hacerle notar las diferencias que está teniendo en su desempeño y fortalecer su capacitación, su desempeño a través de un método de evaluación por competencias.
¿El Servicio Civil tiene alguna herramienta como para evaluar a quienes evalúan que no lo hagan de mala manera como lo vienen haciendo hasta ahora?
Sí, precisamente, toda esa formación que se está dando a su vez va a repercutir en el sentido que el evaluador va a ser evaluado también por los supervisados. digamos, de alguna manera hay como un sistema 360 que se dice en la jerga de recursos humanos, o sea, también los funcionarios evaluados evalúan al evaluador de forma tal de que también tener una devolución la administración de cómo está desempeñándose el supervisor.
Hay mucho tema para hablar. Cerramos con otro tema de estas horas y de estos días, certificaciones médicas. Es un tema que tiene años de discusión, muchos años. Justo ahora está arriba de la mesa también, ¿no?
Sí, el 1 de abril entró en vigencia este nuevo régimen de certificaciones médicas del sector público. COFE presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al decreto reglamentario y prevé ir a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, por este tema. En titulares, ¿en qué consiste este nuevo sistema de certificaciones médicas?
Bueno, consiste en en un sistema que de alguna manera controla la cantidad de licencias que se otorgan a los funcionarios para hacer un desarrollo de qué problemas pueden estar afectando al funcionario público en general y en particular en cada organización. Es un cambio que se estableció por ley. Primero, el año de la rendición de cuentas del 21, que se aprobó en el 22, y está reglamentado a partir del año 23. Se está implementando, en principio, por aquello que decía también en alguno de los otros temas que tratamos, desde el punto de vista estatutario, lo que sería el Estatuto Central, la Administración Central, más algunos organismos que están incorporados en lo que establece el artículo 54 de la Constitución. Organismos de Contralor, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Poder Judicial para funcionarios que no sean magistrados, también aquellos que los magistrados también tienen su estatuto propio, y servicios descentralizados.
Ajá, el gran cambio es a partir del noveno día de certificación.
Exacto,
médica,
digo, también como es,
un, 100%
claro, como es una discusión constante en nuestro país respecto a las diferencias entre el régimen de trabajo del público y el privado, todos conocemos que en la actividad privada los primeros 3 días de licencia médica no se le abona y a partir del cuarto día se le abona el 70% del salario. Acá sigue siendo más beneficioso al funcionario público porque tiene 9 días que se le sigue abonando, a diferencia del privado que no se le abona en los 3 primeros días, se le sigue abonando el salario, el 100% del salario, y luego se abate en un 25%, con lo que queda un 75% del salario mientras se extienda la licencia. Pero además hay una serie de circunstancias médicas que están excluidas del sistema.
Bien, para el final, para preguntarle a Ariel Sánchez, a partir de conocer su historia, su trayectoria, ¿no?, desde 1990 en la Oficina Nacional de Servicio Civil, y por algo que empezábamos preguntándole, ¿no?, a partir de los vínculos, los funcionarios y los discursos, porque estamos también en campaña con toda esta realidad que vemos, ¿no?, decían, decía, Administración Central, unos 35.000 empleados, después la realidad es mucho más vasta, ¿no?, las intendencias ahora en discusión, pero bueno, los servicios descentralizados, los entes autónomos, la educación. No se simplifica a veces, le pregunto con una pregunta que tiene una opinión, porque para mí se simplifica, entonces quiero ser transparente y sincero en esto. Para mí se simplifica la discusión, es más o menos, ¿no? Bajaron 3.000, subieron 4.000. ¿No pasa eso? Le pregunto a alguien que estuvo varias décadas ahí metido. ¿No pasa eso que a veces la discusión política es bajamos 3.000, subimos 4.000, bajamos el costo del Estado de esta manera?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas se simplifica todas las discusiones en lo que tiene que ver con funcionarios públicos. Es como tú dices, absolutamente. El tema es mucho más complejo de analizar. Basta decir que, por ejemplo, un tema que va a estar, acuérdense que lo digo porque además lo digo en las clases en forma sistemática cuando trato de hacerle interesar a los chiquilines, el tema de la función pública. Hay un tema que en cada campaña surge, que es la inamovilidad. ¿Ah? La inamovilidad es, digamos, la imposibilidad de movilizar a un funcionario, sacarlo del cargo sin un proceso determinado, porque no es que la estabilidad sea total. Nosotros en la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es un órgano paralelo al Servicio Civil, analizamos semanalmente entre 10, 12 y 15 propuestas de destitución de toda la administración pública, porque hay procesos donde se da de baja a la gente por circunstancias particulares que así lo establece la ley. Entonces, sí hay amovilidad, sí se saca a la gente de los cargos cuando son tienen un tema de ineptitud, omisión o delito. Pero la inamovilidad es un tema que se discute constantemente y se simplifica la discusión de funcionarios públicos más menos 3.000, más menos 5, hay que bajar un 10%, hay que bajar un 25%. Sí se simplifica, porque no debe decirse que hay que bajar un 25%. Capaz que hay que bajar en alguna organización y subir en otra. O sea, y lo que decía en uno de los pasajes, o sea, cuando uno focaliza en cada organización, todos los organismos dicen que precisan más gente. O sea, si hablamos de la salud, más gente. Si hablamos de la enseñanza, que se precisan más puestos y más gente y más recursos. O sea, es aquello de la sábana corta o, si de dónde tiro para poder cubrir todas las necesidades. Entonces, en resumen, coincido contigo de que el tema es mucho más profundo. Nuestro país nos gusta la presencia del Estado en muchas circunstancias, en otras seguramente no. Estamos trabajando, y eso sí también surgió de la reestructura, y yo creo que sí hay que focalizar en ver los niveles de control que tiene el Estado, que a veces, por garantista, superpone controles y sobre controles en un mismo proceso. Capaz que sí, hay que simplificar el peso del Estado en no tener tantos controles de distintos procesos que hay, hasta para otorgar un documento, una certificación. Bueno, han habido cambios significativos. Digo, en un momento determinado había que hacer cola para sacar la partida de nacimiento, ahora se saca a través de la web. Todo eso sí me parece que debería ser la verdadera reforma del Estado, simplificar la presencia del Estado en la vida del ciudadano. En definitiva, es, me parece, lo más importante.
Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional de Seguridad Civil, gracias por este rato aquí en Otro Que Trabaja.
No, fue un gusto y muchísimas gracias por las preguntas. Gracias.
No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Joder, ¿cómo está, Ricardo? Hola. ¿Y hoy no llueve, entonces?
¿Llovió?
Hay alerta de que no llueve. Hay un tipo de alerta de que no llueve, señor.
Llovió la madrugada. Llovió fiero en algunos lados con tormenta, inclusive.
¡Ay, hubo alerta!
Sí, hubo alerta amarilla en la madrugada, pues estaba lloviendo.
La de todos los días. Alerta amarilla, el día que no tiene alerta amarilla...
Ahora en menos está funcionando.
Tiene que llamar la atención, señor. El día que no tiene la alerta amarilla hay que estar atento porque se complica, ¿está?
Uh-huh.
Amigos, y vieron lo que hicieron en Dubái, ¿no?
¿Qué hicieron en Dubái?
Vieron que se inundó.
Vi imagen.
Una rareza.
Se inundó todo, sí, una rareza, como una vez en 70 años, no sé qué, sí. Bueno... ¿qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que no hicieron los Emiratos Árabes? Es espectacular, porque es a partir de lo que dicen que no hicieron, señor. Debería haber entrado ayer en nuestras no noticias para el no boletín, ¿verdad? Hay más no noticias para este no boletín.
Ay, ay, ay.
¿Qué dicen que no hicieron los Emiratos Árabes? Mira, la noticia dice así, es espectacular. ¿Qué es la siembra de nubes? El método que Emiratos Árabes niega haber usado antes de la inundación.
A nosotros lo quisieron vender, ese lo compramos.
¿Se acuerda?
Sí.
El chileno.
Sí.
Y bueno, parece que se pasaron de rosca. hicieron la que se nos ofrecía el chileno durante la sequía. Y bueno, ahí tienen. Que nosotros desconfiábamos que eso no funcionaba. Mirá.
Inundación
en Dubái, en el desierto. Ahí tenés, mirá.
¿No crees la siembra de nubes?
Bueno, ya también. Yo estoy empezando a creer. Mire, a mí más escuchando con esta noticia que dice el método que Pirata Sáenz niega haber usado antes de la inundación, pero que del cual se jactaban durante todos los últimos 5 años, digamos, de estar utilizándolo, ¿entiendes? Justo ahora, en esta inundación, no lo usaron, dice.
Sí. Sí, ¿entiendes? sí.
Ay, sí, a usted me va a decir que Marcelo Modelón no cree.
Qué lindo, qué lindo personaje que acaba de crear.
No hable con Marcelo Barrio Madeleno, no, que estuvo ayer.
Modelón no cree en eso, pero sí no sabe lo que pasa en las nubes. ¿Usted sabía que el meteorólogo no sabe lo que pasa en las nubes? No sabe. No terminan de entender, porque alguna llueve.
Bueno,
otra,
es un sistema caótico.
Exacto, correcto, por eso, señor. Entonces, bueno, más o menos ahí tiran a pegar.
Hacen los modelos y tiran lo que le da el promedio de los modelos
igual,
que corren.
Igual con los sistemas de presión, de baja presión, por ejemplo, empiezan a tener algunos indicadores así que les ayudan a leer lo que puede pasar en este caso.
Pero no saben exactamente por qué.
No, todo lo leen en términos de skill de los modelos para predecir.
Porque exactamente, es modelón, por eso es
modelón es espectacular, Darwin.
No, pero no le preguntamos de Dubái, ¿sabes? Ayer estuve, no le pregunté nada de Dubái.
Bueno,
soy de la creencia que fue un sistema de baja presión y no que jugaron a tirarle y se pasaron, me parece, pero bueno.
Pero lo que pasa es que no dice, ¿y por qué le parece a usted? Porque usted cree en eso nomás, pero aclare que es una religión.
¿Cuál?
Ella, de que cree que no. Ah, no, yo creo que no. ¿Por qué? Porque tengo amigos que creen que no.
No, 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 si no le pregunté a nadie esto, que no puede haber pasado eso. No, esto no le pregunté a nadie. No, no, esto es más de creencia así, de que me parece que no, no fue eso, pero no tengo ni idea. ¿Qué pasó?
Usted dice que, por ejemplo, eso, que inyectarle yodo y ese tipo yoduro de plata, por ejemplo, no funciona. Usted ha hecho ese tipo de análisis y no funciona para hacer llover más.
No.
Eso es lo que dice Lionel, que estuvo haciendo ese análisis en su bañera, ¿verdad?
Era muy divertido, la
con, se compró un frasquito de yoduro de plata y le
echa, dice, no, o hielo seco, ella es la otra que le echa.
Ese tema no es que no. Es que
a
no
través
sé.
De vuelos operados por el gobierno, mijo.
Ajá. Sí, ese tema no es que no sé, ni siquiera pregunté ni leí nunca de ese tema. No, le decía que sé que lo de Dubái arrancó con esa noticia de que fue que se les fue la mano, después aparecieron meteorólogos aquí que había un sistema de baja presión muy grande, que había una gran cantidad de humedad y que son fenómenos que se pueden dar aunque sean extraños por esas dos razones, ¿no? Una baja presión muy grande y una gran cantidad
de humedad. Tiene que bajar el peso al chileno, siempre estuvo en contra del chileno, no sé por qué.
El chileno no sé lo que hace.
Mire,
¿no?
¿Cómo? Insemina nubes, señor. Sí, y bueno, y están las inseminaron y
se pasaron.
Quintillizo la nube tuvieron, señor. Rompieron bolsa y le hicieron 5 hijos chiitas a los Emiratos. Es así, toquetea la nube, la estimula y te hacen 5 hijos chiitas la nube. Mirá cómo le salió. A los Emiratos, ¿no? Que son sunitas, claramente, ¿verdad? Por eso es un problemón que le hagan 5 hijos chiitas. Que es lo que se le generó, un problemón. Ahí, es un gran problema. Y bueno, una inundación, todo, señor. Que con yoduro de plata le dan. Le dan, las estimula, pero. Dicen así, se dice así, señor, para estimular artificialmente las precipitaciones, señor. Es resultado de una inversión de $15 millones anuales.
Es raro que le llamen siembra de nubes cuando en realidad lo que están haciendo es cosechando las nubes.
Bueno, un poco las cosechan, claro, sí. Porque van en busca del producto, ¿verdad? Sí. Después de que, sí, está bien, porque las estimulan. Así como se estimula la tierra... Sí, no sé, porque es en siembra también, porque la están estimulando, porque le meten más semilla, ¿entiendes?
Sí, no sé. Pero lo que genera es la precipitación, ¿no? La
eso, agua, bueno, van en busca después de la cosecha de lo que daría una nube, señor, bien estimuladita, pero se pasaron de sustancias y de estimulación. me gusta.
Le dieron duro al yoduro.
Claro, soy hincha del Bolso, del Mancha o de quien ustedes quieran. Y yo tengo aguante, me gustan los iones y los estimulantes, ¿verdad? y bueno, y le dieron fuerte ahí al clítoris limbo, que se le llama, de las nubes, ¿verdad? Y terminaron las nubes en una suerte de lo que en el mundo de porno es conocido como el squirting, ¿verdad?
El chorro, sí.
El squirting, eso de chorrea todo, algo muy, muy desagradable, que solo en medio de esos ejercicios que presuponen la suspensión del asco, ¿verdad? Es un resultado deseable. En cualquier otro caso, es una cosa muy, muy, muy desagradable.
Tremendamente incómoda.
Incómoda y desagradable, ¿verdad? Un asco, ¿y qué hacemos con todo eso chorreado? Y bueno, sale de los tiros directamente, tirar todo el juego de sábana. Y bueno, y esto es lo mismo, les pasó exactamente lo mismo, pero con las nubes. Les cuertearon todo ahí, todo un squirting de nube que la verdad, en el canal porno de la meteorología, supongo que habrá sido a las 3 de la mañana, el canal meteorológico de Bloomberg, no me acuerdo cuál era el que tenía, el canal meteorológico, supongo que habrán mostrado esto, ¿verdad? Pero es pornografía límbica, ¿cómo se llama esto?
Toda la lógica, además, en Emiratos se pasaron de turbante.
Más turbante que en Emirato, señor. Espectacular. Bueno, tanto más turbantear la nube. Y bueno, ahí tenés. ¿Te gusta? Ahí tenés. Y bueno, ahí tenés con los 5 hijos enano chiquitos, esos que te salieron. A ver qué haces con eso. Y todo inundado, señor. Un desastre. Bueno, eso quería comentar. Porque acá nosotros estamos muy pendientes de los Emiratos porque ahí está Broly, que es el campeón, señor, del mundo que vio Ricardo en sus vacaciones.
Sí, señor.
¿Verdad?
Sí, señor. Mi famoso.
Exactamente. Y bueno, tengo amigos en común con Broly y ya lo acusan de Jetta, ¿no? Inundaciones sin precedentes en Dubái a partir de su llegada, ¿no? Bueno, amigos, un saludo a todos ellos. Los algoritmos le mandó un saludo a Broly,
sí, señor.
Que está ya en el medio de la inundación.
No, ya pasó la inundación, ya fue.
Le mandamos un saludo a Marcelo Modelón también, sí, sí, le pedimos, mandan saludos, Marcelo Modelón, que es nuestro metodólogo de cabellera, señor, y es impresionante, Modelón.
Sí, no te tiran el pronóstico de corto plazo, ¿no? Trabaja en otra cosa.
Todo
¿no?
el día nos dice, todos los días nos dice lo que va a pasar, a cada hora, a cada minuto.
No, eso es un oceanógrafo.
Minuto después de su columna, Darwin, decimos lo que nos dijo Modelón.
Exactamente. Bueno, quédense, así escuchan lo que Marcelo Modelón le dijo a Joel hoy de mañana.
No, pero todas las está mal eso, Darwin, que hace porque lo nubelcineriza y no hacemos eso, ¿no? Señor, en ningún momento. No son meteorólogos de medios. Son
los algoritmos no mandan saludos, amigos, es algo que no saben hacer. Vamos a mandarle un saludo también a Jorge, que maneja un taxi, ¿verdad? La familia del taxi.
Sí, señor.
El 2088, creo que era el móvil, ahora ya no me acuerdo. Pero es uno de estos camionetas, ¿verdad? De estos
el taxi grande, sí.
Los antiviejas.
Con la puerta corrediza, sí.
Sostiene ese trabajo durísimo porque la vieja le huye a ese, ¿sabía?
Ajá,
eso,
porque ¿no? no le gusta.
No sabía. La vieja.
Es alto, capaz, le tiene miedo por alto.
Fóbica. Fóbica, sí, por alto y por puerta corrediza, las dos cosas. No te suben, no te toca uno de ellos. Hacen la seña, lo paran y cuando se dan cuenta que son de estas camionetas, dicen: no, salga de acá, ¿sabes? Lo voy a denunciar. Grita, juira, exactamente. O llama al 911, dice la vieja, levanta el celular, es impresionante. Y bueno, y eso se te va el 60% del mercado, más o menos.
Es un mercado importante.
Por eso, estamos hablando de gente que lucha contra las estadísticas y contra el capitalismo. Porque
taxi camioneta, sí.
Taxi camioneta está en contra del capitalismo, señor, porque es algo, vos estás tirando por la borda el 60% de tu mercado, a lo que estás renunciando al mercado, y está en contra de los mercados.
Claro, y no es que tengas cautivo el 40 tampoco.
No, al otro lo tenés que pelear con todos los demás, señor, no es que, claro, que los otros te vayan a agarrar, mirá, yo me subo acá porque no se suben vieja, no, de ninguna manera, mijo, no. Tenés que pelear como cualquiera contra el otro 40% y hay un 60% que no te agarra, no te sube, pero a una vieja hay que subirla a patadas en el culo a una de estas camionetas, señor. Solo maniatada puede llegar a subirse a esa camioneta. Me han contado de viejas eso que le paran en la frente, porque además, claro, no se dan cuenta que son camionetas, porque no ve nada la vieja, lógico, como cualquier vieja, como uno. Y bueno, paran todo lo que circule. Y cuando le paran al lado ahí, se dan cuenta y dicen, no, siga, señor, siga, yo no me voy a subir. ¿Pero qué pasa, señora? Esto igual no me lo contó Jorge, me lo contó otro.
Ah, ok, pero usted le saluda a Jorge.
Otro, un informante. Yo le saludo a Jorge, sí, porque fue el que me llevó el otro día, lo de mi padre. Y también le voy a mandar un saludo al Williams, que mandó una foto de mañana, señor.
Sí, señor.
Lo que hemos dado en llamar un oxímoron físico.
Sí, señor.
Hay una retroexcavadora.
Sí, hay un bicho muy grande.
Uno imagina que es una retroexcavadora.
Es algo así, es raro, porque la pala como que no tiene piso, ¿no?
Sí,
no sé bien,
claro,
qué hace esa máquina.
No es una pala, capaz que es como para alisar algún terreno. Entre tractor y retroexcavadora.
Ahí va. Digamos,
¿no?
Sí.
Es como un hijo que tuvieron un tractor y una retroexcavadora. Esto lo decimos gente que está muy alejada del trabajo, evidentemente, ¿no? Y tiene en lo que vendría a ser la pala, pero que no es una pala, es una cosa vacía ahí, digamos, son unos fierros ahí adelante, un libro de No es digno pero legal.
Sí, señor.
De quien les habla.
Una hermosa imagen, desde un precioso ángulo tomada.
Exacto, y es el trabajo real sosteniendo al trabajo ilusorio, al no trabajo, digamos, a la milanesa de no trabajo, que es indigno, pero es legal, ¿verdad? Porque está permitido en esta sociedad que deja, bueno, ese tipo de atropellos al trabajo real, ¿verdad? Que se gasten árboles en ese tipo de pavadas, de virullo. Y bueno, es excelente.
Es muy bonita la imagen, ¿eh?
Lo vamos a llevar, nuestra idea es transformar eso, o sea, sacarle todo lo de trabajo real a eso y transformarlo en una obra de arte que queremos exponer en la Bienal de Arte Conceptual de Honolulu. Y nos parece que nos podemos llevar el primer premio.
Con el título Oxímoron.
Oxímoron físico se llama esta obra y lo vamos a... La pueden publicar en las redes.
Bueno, perfecto.
Y la vamos a llevar. Y la gente va a ir al Museo de Honolulu y va a aplaudir con las orejas, amigos, ¿verdad? Es impresionante, va a aplaudir con los cocos. Hablame con los cocos, con la batida de coco ahí de Honolulu, mijo. El Honolulu, que es el mejor lugar para la indigencia, siempre lo decimos. El paraíso de la indigencia. Claro. No hay un mejor lugar para la indigencia. Casi no es posible diferenciar entre un indigente y un turista millonario en Honolulu.
Claro, están más o menos parecidos.
Sí, es lo mismo.
En la playa
ahí,
se confunden.
Ahí, con la cosa, una flor ahí, comiendo de lo que encuentra, escuchando un gordo tocar el ukelele. Es casi lo mismo, señor. ¿Verdad? Tendrán más o menos acceso a los cuartos de los hoteles y no sé qué. Pero yo ya le dije, en mi camino hacia la indigencia, que en algún momento vamos a llegar, los últimos $2,000 me los guardo. Y me lo gasto en un pasaje para un Honolulu, señor. Yo no voy a ser indigente acá en mi país. Yo no le voy a generar esa carga a mi país y a mi familia, en ese orden. Me voy a ir a un Honolulu.
Para no ser una carga para nadie.
Exacto, no voy a ser una carga para nadie, porque en Honolulu el indigente no es una carga, ¿está? Es un, ¿sabe lo que es? Un representante del lugar. Bueno, amigos, sí. Miren esto, escuchen esto, porque parece que hoy juegan Peñarol.
Sí.
Juega.
Sí.
Y Atlético Mineiro.
¡Oh! ¿Cómo anda? ¿Tiene pinta de goleada eso? No
tengo idea.
Lo dirige Milito, señor. Gabriel Milito.
Milito.
No tengo, sí, dirigía a Argentino Junior, sí. Dirige Milito, lleva mucho tiempo. Pero y debe dirigir bien Gabriel Milito.
Creo que sí.
Entendía todo cuando jugaba.
Sí, bueno, y fue en su momento fue el soporte emocional de Messi, usted lo retrató.
Bueno, el peluche, sí, el peluche de Messi.
Messi dormía enredando sus dedos en los rulos.
Hasta que no se dormía Messi enredando los dedos en los rulos de Milito, no, por eso perdió tanto pelo, ¿verdad, Milito? Porque Messi había, antes de los partidos más tensos, sin chavos, bueno, ahí le vimos las consecuencias capilares a Milito, y entonces jugó en el Barcelona, ¿no? El monstruo, y bueno, ahora dije, me atendí pero que miren lo que dice el diario. Dice, Peñarol enfrenta este martes a Hulk y su particular historia. Se separó de su mujer y se casó con su sobrina.
Qué particular, la verdad.
Sí, no, impresionante que enfrente a su particular historia, digamos, a Hulk con su ¿cuál es? ¿La ex esposa juega? ¿Juega también ahí o juega la sobrina? No entendí del todo la noticia. Es maravilloso que enfrente a Hulk y a su historia de separación con su mujer y casamiento con su sobrina, señor. Que no es la sobrina de él.
No, es la sobrina de ella.
Bueno, está.
No es una aclaración, señor. No menor, además, en este caso.
Hulk, que es un viejo verde, lógicamente, ¿verdad?
Sí,
como,
no me
¿qué podríamos esperar de Hulk? Sí. Es un caso más para el determinismo nomenclato.
Clarísimo.
Le voy a contar, además, que las vi.
Ajá, estuvo haciendo...
Y son iguales. Son muy, 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 muy parecidas, pero una, lógicamente, es la versión joven, claro, de la otra, ¿verdad? sin los tres bepi que le encajó Hulk en el periodo en el que envejeció, digamos, ¿no? En ese lapso. Y bueno, y entonces ya tiene un hijo con esta, todo y todo bien, ¿eh? Él mismo se lo contó a su mamá, como un hombre verde. O sea, bien, o sea, el hombre hizo lo que tenía que hacer, lo que hace Hulk, ¿está? Va y encara. Y para adelante, de frente, Hulk de frente. Nunca lo van a ver a Hulk pegando la vuelta y haciéndole la de te agarro por atrás.
No, Hulk va de frente.
Fue de frente, llamó todo al padre, no sé qué, ya está casado, ya tiene hijo con esta, con la sobrina, todo, no sé cuándo. Lo que no debe tener es sobrina. No,
escondele a la sobrina.
No voy a ir nunca, ¿verdad? La de tener escondida adentro de una caja de hierro, la de tener la mujer actual, ¿verdad? De Hulk. Y son igual y son como todos delfines. Son como todos delfines, la mujer anterior y esta, la nueva, la sobrina de la mujer anterior, que es la nueva mujer de Hulk, señor. Y el propio Hulk, ¿vio? Que es como delfines, es como una cosa de... Es lo más parecido a un fisicoculturista que ha estado dentro de una cancha de fútbol. Uh-huh. Ya es más que Armando Méndez, me parece, Hulk. Y eso estoy diciendo demasiado.
Es mucho, sí.
Bueno, por lo menos es más integral su entrenamiento, digamos. No solo, no, claro, no solo los brazos
tren
esos,
superior, así,
claro. O sea, Armando Méndez es todo de los pectorales para arriba. Por lo menos...
No, claro, acompaña con un par de glúteos muy significativos.
Claro, exacto, y pierna, y cuello, tiene todo, ¿entiendes, Ul? Tiene todo lo que una sobrina quiere para una. Digamos, una si fuera sobrina. ¿Cómo no voy a agarrarme a Ul? ¿Eh? Y bueno, está.
Lo que dijo no tiene un sentido. Una si fuera sobrina, ¿cómo
una
no voy a
agarrarme a Ul? En lugar de la sobrina.
Empatía, señor, estoy haciendo empatía. ¿Usted sabe lo que le falta? Usted empatía le falta. Empatía, bueno. No me dio el tiempo para hablar.
Anda volando, Darwin, le dice a alguien acá que mira al Fóbal. Le hizo tres al Cruzeiro en la fecha pasada, lo hace el helado, con Hull rompiéndola. Anda volando el Minerao, es pa' goleada hoy,
Bueno, Julio tuvo una frase infeliz que nos hace muy feliz.
Sí, ¿cuál?
Ignacio Julio y la visita de Peñarol ante Atlético Mineiro. Hay que salir a buscar algo. Una frase infeliz que me provoca infelicidad. O sea, es de rastrillo que va... me voy a robar algo del palco, algo me voy a llevar. No está hablando deportivamente. Es evidente que ya está en otro plano tratando de recompensar el bolso lleno que se va a traer, ¿verdad? O sea, es espectacular esa actitud. Es una gran actitud de un presidente. Es ahí a buscar algo y... no sé, lo que encuentre por ahí. Es espectacular. Un reloj, un celular, algo tenemos ahí a buscar. Y bueno, está. Así estamos, señor. Eso es lo de hoy. Y después, por otro lado, no me da el tiempo. Vamos a la parte del medio y vamos a hacer...
Sí.
Un análisis,
sí me gusta.
Un análisis.
Sí.
Exhaustivo.
Sí.
Pormenorizado e inmersivo del jingle de Carolina Cos. ¿Quieren escucharlo antes para ir digiriéndolo?
Bueno, y bueno, que
escuchamos y después analiza usted.
¿Lo escuchan antes para ir digiriendo?
Sí, lo vamos a escuchar. Usted dice que lo escuchamos en la pausa, dice, para... O lo no, está invitando la audiencia
a
escuchar.
Lo vamos a tirar en algún momento de la parte del medio.
Ajá.
¿Qué cara puso Mati? El otro lado.
No tiene ningún problema. Es fácil, para él fácil.
Lo vamos a tirar
en algún momento. En el medio de la parte del medio, ¿le gusta?
Qué lindo eso.
En el medio de la parte del medio.
Estén atentos a la parte del medio.
Sí, el jingle de que vamos a... Y exhaustivo, porque acá nos tomamos los jingles muy ansiosos.
Sí, claro.
Yo no había llegado, además me sirve porque yo había visto el de Orsi y no había visto
el de Orsi. Bueno, el de Orsi mañana.
Okay. En la parte del medio y después...
Tan en serio nos tomamos los jingles que no podemos meter dos en un mismo programa.
No, claro. Es un análisis, además, Darwin.
Y no solo eso, ya estoy haciendo gestiones para que DJ Triste venga a hacer una jingle session.
Oh, wow.
Con todos los jingles, el tótem de los jingles.
¿De la historia?
Más triste de la historia.
Ay, ay, ay.
¿Está?
Ay.
Qué convocatoria. Ay,
de DJ Triste. Ya estoy haciendo la gestión.
¿Cómo sería?
Cuando digo ya estoy haciendo las gestiones, me refiero a que todavía no le mandé un mail. Pero en mi cabeza ya empecé a gestionarlo. Desde ayer de noche lo empecé a gestionar.
¿Se estaría esterando en este momento DJ Triste?
En una de esas.
No necesariamente, no, a esta hora no está despierto. Él es un DJ. Él es un DJ.
La noche de lunes tiene trabajo.
Señor, la noche de lunes es la segunda noche más triste de la semana.
Sí, y la no, trabaja muchísimo.
¿Es triste? Muchísimo. A él le afloja jueves, viernes, sábado, por ahí ya.
No, agarra mucho.
No, es un zafra. Pero noche de domingo y noche de lunes. Es impresionante, es una nube inseminada para DJ Triste. Es un squirting de necesidades musicales y tristeza, señor. Eso es, todo el squirting. Bueno, amigos.
Parte del medio, estén muy atentos.
En la parte del medio.
La parte del medio está inseminada con el jingle.
Hermoso.
Hermoso, exactamente.
Y después venimos con el análisis.
Parte del medio estimulada e inseminada.
¿Sí? Ya venimos.
Para Marcelo Modelón, dedicado.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovecha vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, bueno, luego violar la ley en la parte del medio.
Sí, bueno, pero seremos remunerados por eso, señor, en algún momento, ¿verdad? Carolina tiene, Carolina Cose tiene shingle, señor. Lo lanzaron esta semana o al final de la semana pasada. A mí me gustan todos los shingles, ¿está? Vamos a aclarar eso. Todos los shingles, y a la vez no me gusta ninguno. Es una cosa que me pasa siempre en las selecciones. Me encantan los shingles. Porque también me gusta que no me gusten. ¿Me entiendes?
Correcto.
Cuando no me gustan, más me gustan. Casi que cuanto menos me gusten, más me gustan. Sí. Y uno los cree, además, no solo necesarios, imprescindibles. Ya lo hemos hablado acá mucho
no,
tiempo.
Que no llegue el día en que haya una campaña política sin shingles.
Ese día no habrá democracia plena.
No.
Los shingles son el chicle que se te pega al cerebro y te mete la democracia en la cabeza, ¿verdad? Y no te la puedes sacar más de la cabeza. Es mucho más, los shingles son más que la prensa libre y todo eso, para sostener la democracia, como se tiende la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Y la democracia se le caen las ubres si no tiene los shingles, ¿está? Entonces,
discrepo.
¿Puede haber una democracia con prensa libre?
Sí.
Sí, no. Y sin prensa libre, también.
No
funciona bien con prensa libre la democracia, no, hay que decirlo. No, pero sin prensa libre... Tampoco funciona bien, pero puede funcionar. Ahora, sin shingle, no es democracia.
Paz social los fines de semana, sin shingle.
No es democracia plena.
Para cruzar una serie.
Que se cree que no le van a poner arriba. Nada. Claro, sí, vejiga, claro. Te van a poner de Emilia Mernes, te van a poner.
Yo prefiero.
Bueno,
no sabe lo que dice.
No sabe lo que dice. Es una persona que está fuera de sus cabales. Porque, está muy, muy, muy tocado por el Boeing, ¿verdad? Por el efecto Boeing. El viaje inminente que tiene, que quizás lo transforme en Gardel. Quizás sea Gardel. Quizás
regrese.
Se va como un ciudadano más, pero puede volver como Gardel. Volviste como Gardel. Bueno. Entonces, este jingle, como todos, me encanta, uh-huh. Me fascinó, la verdad, me fascinó. No me gustó nada, ¿tá? Es de lo peorcito que he escuchado en mucho tiempo, y por eso me fascinó, me resulta atrapante, uh-huh. Me resulta casi inmejorable, ¿tá? Desde esa condición. Es un jingle con la condición, y yo para mí está hecho por la agencia Fuerte y al Medio, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
No te complique, que igual es un shingle y que dale nomás, dale con eso. No
dale, ¿te gustó eso? Dale.
No gaste plata en eso.
La primera gota de la lluvia de ideas fue tomada.
Exactamente, no hubo que inseminar, no hubo nada, señor. Y salió este hermoso shingle, ¿verdad? Hermosísimo. Una pieza. ¿Quieren escucharlo de vuelta entero o qué hacemos? ¿Lo vamos cortando?
Lo vamos pisando.
Lo vamos pisando, ¿está? Porque ya entero lo escuchamos en la parte del medio.
Sí, un buen fragmento se escuchó en la parte
del medio. Si no estuvo atento a la parte del medio, merece la muerte. Eso es lo que decimos siempre, ¿verdad? Desde acá, merece un cáncer. No estás allá del medio, cáncer.
Hay que prestarle atención a la parte del medio.
Exactamente. Bueno, y entonces el video comienza con un atro,
sí,
en el que se ve la figura de Lior Seregni,
sí,
estoy leyendo la crónica del spot, ¿verdad?
Sí.
Y una voz en off del funda, en serio, es una crónica del spot, porque hay crónicas del spot, ¿verdad? Es una noticia.
Sí,
del fundador del Frente Amplio, donde dice, empiece nomás.
Esto es el pueblo. En la calle.
Parece una inteligencia artificial.
Esto es el Frente Amplio.
Soplan vientos de esperanza. Buenos tiempos se avecinan.
Córtemelo ahí, después vamos a volver de vuelta a esos primeros dos versos. Sí. Es medio raro, porque eso que dice Seregni,
sí,
lo hace en un acto de masa, ¿verdad? Y no solo es raro porque evoca una derrota electoral.
Correcto.
Evoca, sí, esto debe ser 71, uno imagina, no sé.
Sí, parecería ser. Sí.
Parece 71.
Sí.
Igual, si fue el 91, da lo mismo. Es derrota electoral
sí,
también.
Sí, Seregni siempre fue derrota.
Está, por eso. Seregni es derrota electoral. Así que esto es el pueblo. Así que sí, bueno, pero tanto pueblo no sería, porque no ganaste. Y es raro empezar una campaña electoral diciendo que ahora sí, que ahora vamos a ganar y no sé cuánto, empezando con una derrota, ¿tá? Pero después, además, en el video, uh-huh, esto es un acto de masas. y no aparecen más de 46 personas juntas en el video.
Como acá, sí.
¿Tá? Más bien, el video, el spot, está compuesto de tomas de paisajes con poca gente. Capaz que hay alguna con unas 100 personas ahí, que no me acuerdo. Hay alguna que parece que es como dentro del Palacio Peñarol o algo así, pero tampoco se ve. O sea, quedan todos fuera de foco. El resto de las personas, sí. es una foto como muy cercana y uno sí. puede intuir que ahí atrás hay como 100, 120 personas. Pero en general aparecen 4 o 5 en lugares donde sobra espacio. Las fotos o tomas cenitales de un dron suicida.
Sí, un dron de vuelo corto.
Un dron de vuelo corto es un dron suicida iraní, señor. No muestra más de 25 personas en el caso más tupido, ¿no? Si no, estamos hablando de 3, 7 personas. Sí. Entonces, todas estas cosas del mar, esto es el pueblo, la calle, esto es el once, que es un acto de masa, Sereni, que además es una derrota, no tiene nada que ver con lo que viene después.
Primer punto.
Ya me encanta eso. Eso ya me encanta, porque lo lindo de los ingleses que no tengan nada que ver, que nada que ver tenga nada que ver, nada que ver. Las primeras tomas, entonces, del dron suicida iraní son de un descampado con un escenario atrás y hay unas 7-8 personas con bandera. Después aparecen unas muchachas caminando por su juventud con rumbo a la vejez, con rumbo a la menopausia, ¿verdad? Acompañadas de un muchacho, y una de ellas muestra el 3 con los dedos. Rara también esa foto, no sé a qué momento refiere, uno supone que es a la relación de Tabaré Vázquez, la relación
claro, era de ese momento.
El tercer mandato consecutivo del Frente Amplio.
La imagen de 2014, sería raro.
Sí, o no sé, o es después de un clásico que terminó 3-0, 3-1, no sé, señor. No tengo idea. Bueno, sí. Y además ese acto de Sereni que inaugura el spot fue en Montevideo. Sí. Y las imágenes son más bien del interior.
Ajá. La respuesta al Pepe.
Son muy rural friendly. Rural friendly. ¿Está? Amigables con la ruralidad, señor. Rural friendly. LGQTBQR. Plus. Rural más. ¿Entiendes? Ahí, sí, sí. Non capital, NC. Tratando de llegarle a la gente del interior, Carolina. Pero empieza con un acto de masa de Sereni en la capital. Por eso le digo que eso no tiene, es como, no tiene nada que ver. Todo esto es lo que no va a ser. ¿Entiendes? Todo ese inicio es lo que no va a ser.
Una dislocación inicial fuerte.
Correcto. Empieza con lo que no va a ser. ¿Vieron esto? Bueno, nada que ver. Todo lo que no es esto. Es muy linda ese concepto.
Sin bigote y en el interior.
Correcto. Y puso a cantar a Cristina Fernández, de Washington Carrasco. Cristina Fernández de Washington. Cristina Fernández de Carrasco. No.
No, de Carrasco no.
No, no es de Carrasco, claro. Es Cristina Fernández, no es la Cristina Fernández argentina, sino la Cristina Fernández uruguaya folclórica.
La de
Cristina
Washington,
Fernández del folclore. Cristina Fernández del folclore.
Sí, sí, sí.
Pero.
¿Sí?
¿Sin quién?
Washington.
Sí, Washington Carrasco. ¿Por qué? ¡Es hombre! ¿Y por qué es Carrasco? ¿Y por qué es Washington?
Todo lo que está mal
en la campaña de Carolina, ¿entiendes? Todo lo que está mal es Washington Carrasco. Como hombre, mal para las cositas. ¿Verdad? Las cositas lo expulsan, ¿verdad? Las cositas son las ayudantes de Carolina de Cosa. Las cositas. No se puede pensar a Carolina Cose sin sus cositas. ¿Está? Así, bien. Y como Carrasco, mal para los bolches. Mal para Andrade, mal para Castillo.
Oligarquía.
Y ni hablar como Washington.
El imperialismo.
Mal para los bolches y mal para las cositas. Y mal porque es la capital. ¿Y esto a qué apuntamos?
Al interior,
señor. Washington, si se llamara... Oregon, bueno, Oregon Carrasco, capaz que podía ir. ¿Cómo no? Tucson Carrasco, bueno, Tucson, el Tucson. Podría ir, pero. No, bueno, y esto apunta al interior, señores. Muy bien. Víctor es el feminismo. Conté mucho más mujeres que hombres, con la perspectiva de género.
Está bien.
Perspectiva de género. Lo hice con perspectiva de género. Una de las pasadas que hice, una de las
viejas. Contando mujeres y hombres.
Hice, perspectiva de género. Ya hemos discutido acá. Eso es algo medio rudimentario básico. Yo ya se lo he dicho. Que para mí esa actitud como si fuera un descubrimiento de la matriz. Ah, mirá, hay más mujeres que hombres, hay más hombres que mujeres, no sé qué. Para mí es medio de niño de 8 años, pero el cerebro de niño de 6 años. Uh-huh. Y uno quiso discutírselo para que levantaran el listón, pero le metieron el listón en el culo. Así que acá se la respeta, y con el listón en el culo uno dice que lo vio con perspectiva de género. Perspectiva de género, el que consiste en contar mujeres, bueno, mirá con la perspectiva de género.
Más mujeres.
Como 4 mujeres por cada hombre, más o menos.
Tasa masculinidad bajísima.
No, si fuera un baile, el esposo de Carolina Cose, un éxito. Si fuera un baile, no. Si fuera un baile, no. Dale 6,000 pesos la entrada costaría. No sabes lo que sería eso. Una cosa de loco. Con ese ratio, este es el ratio que te asegura un éxito en cualquier baile.
¿Está? El 4-1, sí.
¿El 4-1? Escuchá, 4-1, no. Es una cosa de loco. Bueno, no sé si es el público al que aspira o el que va a verla. Esa es una duda que me queda. No me doy cuenta si es un registro eso o un deseo. Uh-huh. 4 mujeres por hombre, ¿entiendes?
Uh-huh. Claro. Bueno.
No sé si es, más le digo, no sé si es registro, deseo o énfasis. Puede ser registro, o sea, puede ser una cuestión que, bueno, las fotos que tenemos son estas, se da así. Puede ser un deseo, estamos apuntando más a la mujer del interior. Uh-huh. Queremos ese voto. Uh-huh. O puede ser un énfasis.
Me quedo con el último.
Para usted es un énfasis.
Sí,
para usted están las
estoy
cositas.
Mirando por segunda
las cositas
vez.
Están metiendo fotos, sí, tiran fotos. Metí mujer. Muy bien.
Tenían 150 y tú.
Énfasis. Yo para mí es un deseo.
Ah. Okay, yo creo que es un registro.
Pum. Pues excelente, Ricardo, como debe ser. Muy bien, ¿sabe lo que le hace? Usted le hace bien a la radio. Esa es la magia de la radio. Sí, cada uno una opinión diferente. Y no me lo sacan ayer a la cabeza. Yo para mí es un deseo. Está apuntando a la mujer del interior, señor. A la mujer del interior. ¿A quién le va? ¿Qué voto del interior puede recoger Carolina Cose? Según lo que le dicen las cositas. La mujer del interior, señor. No sabe cómo nos apoyan las mujeres del interior. Bueno, una entonces locura. Empieza. Sí. Adelante. Vamos, seguimos. Cristina. Momento. ¿Vos?
¡Callado, Washington! ¡Muera la boca! ¡Mala la boca, Washington! ¡Callado ahí! ¡Callado!
Soplan vientos de esperanza, buenos tiempos se avecinan. Es la gente que va al frente, el humo ya se termina.
¡Silencio! ¡Esto! ¡Esto!
Sí, se entendió, Mati. Esto. Le entiendo la primera de orden,
¡stop!
Mati.
¡Stop! ¡Pause! Soplan vientos de esperanza. Sí. Buenos vientos se avecinan. Vientos y esperanza. Fuerte y al medio.
Sí, sí,
dijimos
sí,
que esto de la agencia fuerte y al medio.
Está tremendo, no está buscando ni nada.
No puede fallar. Escúchame, mirá, tengo el single. El primer verso, vientos y esperanza. Y el segundo verso, vientos y esperanza. También. Pero para que rimen con Carolina, o sea, bueno, viento se avecina, el concepto es lo mismo, es viento y esperanza, las dos veces. Es increíble porque después de soplamiento de esperanza, uno diría, ¿cuál es el segundo verso? ¿Cuál es? Buenos vientos se avecinan. ¡Ah, lo mismo!
Pero redundancia.
Para armar la rima con Carolina. Uh-huh. Me encantó, bien. Me encantó. Y después aparecen unas fotos, es muy lindo eso, porque aparecen unas fotos de un auto de atrás, ahí cuando dice, después de viento de esperanza, buenos vientos se avecinan, aparece una foto de un auto de atrás escoltado por 3 motos de gente con bandera del Frente Amplio. Uh-huh. Una de ellas es una señora que va en un ciclomotor, uh-huh, que tiene un cartel del 5 de oro en el canasto de atrás. Tiene un canasto adelante y un canasto
sí,
atrás.
Sí, correcto.
Bueno, yo para mí eso es publicidad subliminal. Sí, exactamente. Para generar en el cerebro... Esto es neurociencia pura, ¿eh?
Sí.
Neurociencia pura,
claro,
de la pura.
La sensación de la fortuna, riqueza, prosperidad.
Y la suerte, ¿entiendes? Porque suerte. Ahí lo que dice es que los buenos vientos se avecinan. Sí. Como que se lo reduzco al fácil para Joel, que no entiende nada.
Sí.
Como que Carolina es el 5 de oro de los Uruguay.
Perfecto, ya
está. Eso es básicamente. Y a la señora la habíamos visto antes en otra foto, en una foto inmediatamente anterior.
Sí, de frente.
De frente, exactamente. Con una bandera del Frente Amplio y otra de Uruguay y una blusa que tiene una pechera atigrada. Señor.
Sí, una franja animal print.
Animal print.
Ahí significa claramente que es la misma señora.
Eso, claro.
Sí, claro.
Eso que
es. Ahí se aparece el animal print de nuevo arriba del 5 de oro.
Rural friendly. ¿Esto qué es? Rural friendly. Señor, es eso. Eso es RQ más, ¿está? Animales. ¿Qué le gusta a los canarios? Carolina. Los animales.
La agencia está de
vida. Los animales. La gente fuerte y al medio lo falla. Los animales. Le metemos animales por las córneas, sin que se den cuenta. Y les gusta. Y te van a votar. ¿Está? Con esto vamos a matar en el interior, Carolina. Esa es. Vamos, seguimos, ¿eh?
Vuelve el frente a ser historia, porque su pueblo se anima.
¡Ah! ¡Stop! Vuelve al frente a ser historia, porque su pueblo se anima. Ay, no como el de las elecciones pasadas, que se cagó parado, que no se animó a votar a Carolina. Se cagó como pollo dormido su pueblo y votó a un pelado, a un calvo, a un pelado heteronormativo para el altar y rodado. Eso es lo que es.
Sí.
Y bueno, ¿y cómo le fue cuando no se animó el pueblo frente a Amplita? Porque su pueblo no se anima y vota Daniel Martínez. ¿Y qué pasó cuando no se animaron? ¿Cómo le fue? Bueno, entonces a no quejarse, a llorar a la llorería, señor.
Ahora se anima. Bueno,
sí, ahora sí, en esta sí se anima. Y ahora sí viene la gente que va de frente y detrás del humo y todo eso. Pará, un momento, antes le quería decir.
Se animaba bien con Andrés Lima.
Vamos de buen, ¿eh?
¿Qué dice?
Bueno, lo que pasa es que ella se anima demasiado. No se anime tanto.
No es para tanto tampoco.
No es para tanto. Podemos arrancar de vuelta desde la canción de todo de Cristina Fernández, porque hay una sorpresa en el medio.
Ajá.
Que no la notamos. Ahora viene.
De esperanza, buenos tiempos se avecinan.
No dice, esto es Carolina, ¿no? Va a rimar con Carolina.
Es la gente que va al frente. El humo ya se termina.
¡Stop! 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 ¡Sorpresa! ¿Eh? Cuando piensan que va a decir Carolina, le metemos el humo ya se termina. Sorprendemos, ¿entendés? Una genialidad de Cristina Fernández. Una genialidad. Para los que dicen que está con los reflejos medios mochos, ¿eh? Con los reflejos chochos, Cristina Fernández. Miren,
no es así,
que...
no es así.
No es así. Para
está listo
dicen...
para el gobierno. Cuando no te lo esperaba, pim.
Señor, te estabas esperando a Carolina, ¿eh? Le tocó se avecina. Cejas para arriba, ¿eh?
La había posado, ¿no?
Guiña, guiño, guiño. No, todavía no.
El humo ya se termina.
Ah, para los que dicen que siempre chupó rueda de Washington Carrasco. Ahí tenés. La ningunean porque es mujer. Bueno, ¿te pensás que va a ir por la fácil de rimar Carolina con la primera ina de los gallientos que se avecinan? Tengo tres letras para vos. Gil. Tres letras más tengo. Cis.
Varón.
Cis, varón, heteronormativo. El humo ya se termina. A cerrar todas las industrias, Carolina. Va a prohibir los autos de combustible fósil, todo eso ustedes hicieron desde que inventó el hombre blanco, todo eso se va.
Patriarcado,
¿no? Y el cigarrillo en los lugares abiertos donde haya gente.
También.
También, si donde no haya gente, también. Y los asados. No creo que gane.
Humo,
si hace
claro.
Eso no creo que gane, ¿no? No, el humo ya se termina, pero el de los asados sigue, eso. Ese no se toca. El
no,
humo
ya sabemos no de qué humo está hablando.
¿Sabe? Ustedes están al tanto que en una de las veces, la segunda vuelta de esto, que dice el humo ya se termina, aparece un póster de Tabaré Vázquez.
Oh.
Aparece un póster gigante de Tabaré Vázquez, señor, en una conmemoración, no sé qué era, un comité, no sé qué era eso, y aparece Tabaré Vázquez que venció el humo. ¿Verdad?
Sí, correcto. El gran vengador del humo.
No es menor, el humo ya se... Yo le mandé una captura de pantalla ahí a ustedes que dice el humo ya se termina con Tabaré Vázquez en un póster gigante, señor. Le ganó a la Corporación Multinacional del Poder Tabacalero Genocida que mató más gente que la Segunda Guerra Mundial. O sea, peor que Hitler es Balboa, ¿verdad? Lo único peor que Hitler que ha generado la humanidad, el cowboy de Malboro. Bueno, y este es el gaucho del pantanoso que se enfrentó al cowboy de Malboro.
Cierto.
Y lo domó.
Lo bajó del caballo. Ah, te bajo el caballo, estás muy lluvita de gallo, cowboy de Malboro. Y murió de cáncer el cowboy de Malboro. El gaucho del pantanoso también, ahí. Pero bueno, esa es la vida ya, es otra cosa, es otro partido, ¿está?
Sí.
Y bueno, y entonces el humo ya se termina, ¿eh? ¿Qué le parece?
Es
bueno,
impresionante eso que encontró Darwin.
Es espectacular, ¿eh? Y con Tabaré.
Eso es la agencia.
Lógico, fuerte y al medio. Metele a Tabaré, metele ahí cuando habla del humo, que se termina el humo en los lugares cerrados, gracias a quién, ¿entiendes? Es un campañón, es un campañón. Aparece, tiene después entonces cuando empiezan la gente que va al frente, eso, cuando dicen es la gente que va al frente, aparecen imágenes de personas que tienen un cartel con su departamento.
Sí, o con su localidad, por ahí de Bella Unión, por ejemplo,
cuando dicen departamento. Bien, y la leyenda al frente con Carolina. Y la gente se saca foto sola ahí con el cartel y después aparece en el spot del jingle. Un campañón, no gastamos un peso. Y te lo retuitean, ¿entendés, Carolina? Es espectacular, la agencia Fuente y al medio está bien. Y bueno, y entonces, y después viene que el humo ya se termina. Cuando vos te pensás que viene Carolina, el humo ya se termina. La gente que va al frente no quiere más humo, es clarísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que detrás del humo no se ve. ¿Y qué pasa detrás del humo, según esa canción tan conocida? ¿Lo conocen? La canción esa, detrás del humo no se ve. Esa de la... de que escucha el guacherío. ¿Qué pasa detrás del humo? No se ve. Sí, no sé por qué es tan importante. No sé por qué terminó siendo el estribillo. Detrás del humo no se ve, señor. Es como una bandideada, pero igual detrás del humo no se ve, pero se pasa mal. No, porque hay un poco de humo que viene para uno y se lo traga. O sea, detrás del humo no se ve, pero no se disfruta tampoco detrás del humo. No sé, no importa, eso es la canción. El jingle, que este, que ya le anticipo que no va a pegar porque es malísimo, de lo peorcito de los últimos tiempos, me encanta, me parece que me encanta este jingle, es hermoso, es pura arte. Ahora, si pierde Carolina, es por el jingle.
O sea, le encanta, pero si pierde, la responsabilidad será seguida.
Ya tenemos el responsable.
Perfecto.
Graben esto.
Ya está.
Anoten esta fecha. Si Carolina Cose, que para todos los analistas viene en una remontada épica, fluorescente, imparable.
Sí.
¿Ustedes sabían eso? ¿Estaban tratando de eso?
Sí, sí. Bueno, sí. No tanto así como que...
Sí, señor, para todos los analistas viene en una remontada épica, fluorescente, imparable. Invisible también, le diría cualquier persona que camine por la calle, pero bueno, ese es el estado de ánimo, ¿entiendes? Actual, con el que llega el jingle. Si llega a perder las internas, entonces acá tenemos un momento cumbre. Acá tenemos el disfraz de carpincho de Carolina Cose. ¿Está? El disfraz de carpincho de Carolina Cose, que es lo que le pasó a Vergara cuando empezó a descender las encuestas, es Cristina Fernández. Está. Eso quería decir nomás. Pero me encanta.
Bueno, hemos contabilizado, Darwin, la cantidad de departamentos que aparecen en el spot.
Sí.
Y contando a Bella Unión.
Sí, hemos contabilizado.
Que además, sí, hemos contabilizado. Son 10. Me están faltando 9. En realidad, 10 me están faltando porque Artigas y Bella Unión aparecen contados dentro de los 10.
Detalle. Bueno, pero Montevideo no lo tomo
en cuenta. Bueno, Montevideo no está.
10 de 19. Nos quedamos cortos del interior.
Hay 9 departamentos.
Un poco corto del interior.
No, 9 porque estamos contando Bella Unión.
Como uno de los... Bella Unión lo contamos como...
Es uno de los carteles que aparece Bella Unión.
Está, perfecto, sí, lo contamos como departamento.
Lo contamos dentro
cuéntelo de la... Cuéntelo como departamento, Bella Unión, cuéntelo como departamento.
¿Y Artigas cómo lo contamos? Como
otro departamento diferente, ya es tiempo de que Bella Unión sea departamento.
No aparece.
Esto es un plebiscito que vamos a impulsar. Que Bella Unión sea departamento.
Departamento 20.
El departamento 20. Exactamente.
¿No aparece Canelones, seguro? ¿Eh? ¿Canelones no?
Canelones no, y no. Tierra enemiga, señor. Canelones no gaste pólvora en chimango, se llama eso, señor. La agencia fuerte del medio no gasta esa
No,
pavada.
Flores, por supuesto que no.
No, lógico. Flores, señor.
No, Florida.
Flores son, sí. Son 1.600 votos y 1.430 son blancos, señor. Y los otros están al borde de la muerte. Soriano, así que, no llega. Valleja, hay muchos que no llegan. El 15% del padrón electoral de Flores no llega a las internas. Eso es una apreciación que hicimos acá en nuestro modelo matemático de estándar pobre. Bueno, y entonces empieza a aparecer después de esta... De este truco, sí, empieza a aparecer Carolina abrazando gente que va al frente.
Sí, sí, sí.
Fotos de Carolina abrazando gente que va al frente, que es lo que dice el estribillo, gente que va al frente, señor. En su mayoría, señoras. Por eso le digo que me parece que hay una apuesta ahí. Diría viejas, pero ese término sería muy impreciso porque después de los 80 son todas viejas, claro. Incluso los viejos, y en este caso estamos hablando de XX. Son todas XX, ¿no? Claro. X y B chiquitita, claro. Cortada por la mitad.
XX de toda la vida y XX generadas por la
vida. Exactamente. Así que diré mujeres mayores.
Muy bien.
así le llamaré. Primera foto de Carolina con gente, una que se le abalanza, otra que se le abraza, una foto con cinco mujeres y dos asomados. ¿Tá? Dos personas asomados, tres de ellas hacen la B con los deditos, de las mujeres, sin contar a Carolina, lógico, ¿verdad? Que ella también la hace la B con los deditos, con el brazo allá arriba. Y hay una de las señoras que la hace así como medio... como Lustó levantó la mano el otro día. Y hay otra de las señoras que está como por fuera que hace pulgar para arriba. Heteropatriarcal, la doña. Pero bueno, hay lugar también para ese voto. Ella la ve con los deditos, es feminista, no binaria, de constructiva, y el pulgar para arriba es neoliberal, patriarcal, le diría, ¿verdad? Y bueno, y entonces ahí viene, ahí seguimos con la canción.
Es la gente que
ahí está, la gente que va al frente.
Al frente con Carolina.
Ah, al final iba al frente con Carolina, mire usted. Era para Carolina, allá arriba.
Es la gente que va al frente. Buenos tiempos se avecina.
Dale con los vientos, dale.
Coro femenino, ¿no?
Sí.
Al frente con quién.
Aló, el humo ya se termina. Vamos, apague ese cigarrillo.
Vamos al frente con Carolina.
Temun, Temun, espantoso el chicle, me encantó, amigo.
Ese espectacular. Cuanto más espantoso, más le gusta.
Sí, cuanto me encanta. Es el que más me gusta, yo para mí es el que más me gusta.
Es el primero que analiza.
Sí, pero es el que más me gusta. Estoy encantado.
A ver quién le baja.
A ver, sí, a ver quién baja del centro a este, el que más me gusta. Es espantoso, Pero una hora de arte. Que es como tiene que ser el simple, señor. Y bueno, y aparece cuando la primera vez que dice la gente que va al frente con Carolina, aparece el primer niño abrazado por Carolina, señor. Uh-huh. Aparece un niño abrazado, y eso es muy importante.
Sí, sí, fundamental.
Tiene que abrazar un niño, ¿verdad? O sea, porque no hay que, ¿cómo es que se llama esto? Que resentir, digamos, no hay que rechazar, renegar.
A los no votantes, señor.
Exacto, y renegar de los trucos típicos.
Claro.
Emocionales de las campañas históricas, ¿verdad? Por algo se hacían. No es venir a barrer con todo lo viejo para instituir lo nuevo, así a ¿cómo es que se llaman estas? Tontas y locas. Señor, a tontas y a locas. ¿Entiende? Hay algunas cosas que están ahí porque es la cerca de Chesterton, ¿no, señor? Lo que se conoce como la cerca de Chesterton. Si estaban ahí, por algo es. No toque la cerca. Es una cerca eléctrica de Chesterton, otro día lo hablamos. Es una teoría. Está muy bien la teoría de Chesterton, que dice, vienen a esto y dicen, ¿qué hace esta cerca acá? No sé cuánto la sacan, y si no averiguaste de para qué estaba la cerca, no la saques. Tenés que entenderla a la cerca. Si no la entendiste, no la saques porque no sabés los daños colaterales que te va a provocar esa ausencia, ¿entiendes? Y bueno, pero esta es electrificada, la cerca electrificada de Chesterton. Bueno, y entonces, la verdad, es muy lindo, mucha vieja, mucho viento que se avecina, se avecina además, una vecina muestra, ¿entiendes? Vecina. Se avecina es que vienen, pero también es una vecina. ¿No le parece?
Sí.
Sí, cuando, y porque muestran una vecina cuando dicen viento que se avecina y aparece la vecina tigrada, señor, la vecina del interior. Pues yo le digo que esto me parece que apunta a la señora del interior. Tiene, bueno, Cristina Fernández, creo que de la capital, pero le canta al interior, ¿verdad? Como corresponde, como pasa siempre. ¿Entiende cómo viene, no? Y bueno, y a mí me parece un temón. Y además, ¿qué otra cosa le estaba diciendo?
No, está tan emocionado con el single, ¿no?
Me encantó, pero así, de lo peorcito que uno podía esperar. Y fascinante, inmejoral. Le describo la secuencia de Carolina con la gente que va al frente, porque dice, exhaustivo es esto, ¿eh? Uh-huh. Todas las fotos que aparece o videos que aparece Carolina.
Sí.
En orden se lo describo, ¿está?
Sí.
Primero, video cámara lenta, Carolina abrazados embanderadas. Una de ellas podría estar envuelta en la bandera comunista, pero no se ve del todo y no termino de darme cuenta, pero es roja. lo fui anotando como si fuera una bitácora de capitán, de manera objetiva. Acá ya no hay perspectiva de género, ¿eh?
No, estas son observaciones puras y duras.
Video, cámara lenta. Carolina abraza a un niño que no la suelta y rota su cuerpo hacia un lado y hacia el otro, para que los diferentes ángulos de las cámaras puedan tomarla. Foto, señora abraza con cara sonriente y ojos cerrados de felicidad plena como la democracia a alguien que reconocemos como Carolina, no solo porque justo la canción dice Carolina, sino porque muestra su pelo, inconfundible y recuperado de las derrotas sucesivas que había sufrido hasta las elecciones pasadas.
Ahora está bien.
Está muy bien el pelo, Carolina. Foto, señora mayor de espaldas abraza a Carolina, que sonríe con sinceridad y una mirada hacia el frente, seguramente a su equipo de seguridad o de cositas para que le saquen a la doña del cuello, ¿verdad, Carolina? Mirando así, la tenía colgada del cuello, ¿verdad, la doña? Foto, Carolina le da la mano a doña civilizada, que la mira a los ojos conmovido y quizás meditabundos, calibrando si se le va a colgar del cogote como la anterior o no. Mientras otra doña la mira más emocionada, aún convencida de que está viendo a la presidenta. Más emocionada aún, perdón, coma. Convencida de que está viendo a la presidenta.
Doña civilizada.
Doña civilizada, porque no es como la anterior que se le
tiró. No, claro, mantiene una cierta groupie, distancia.
Una vieja grupi. ¡Vieja grupi! ¡Soltá, vieja grupi! Video. Carolina saluda con cariño a un señor gordo y del interior, claramente rural. Un señor rural con una boina y una papada grande, nariz grande y orejas enormes, que transmiten el mismo volumen de ruralidad que un tractor. Este señor es el equivalente humano a un tractor. ¿Tá? Es un vasco uruguayo de la rural life. Ah, eso es lo que ve uno ahí. Foto, señora de edad mediana colgada del cuello de Carolina, que quien se ríe, ¿no? Carolina, sí. Pero tiene la cabeza dislocada de su cuerpo, levemente corrida. Al costado hay otra señora de reminiscencias afros con lentes que espera su turno para someter a la candidata a lo que se conoce como el calor popular. ¿Está? Ellos están mirándola y yo, ahora me toca a mí. Ya le está diciendo algo a la otra. Bueno, que me toca a mí. Es raro porque las siguientes dos apariciones de Carolina son en las fotos de la gente con el cartel al frente con Carolina, el cartel ese que ponían para sacarse la foto. Sí. Es como que cambia el código, porque ella no aparecía al principio en esas fotos.
No, es verdad.
Y de repente es como que se mete ahí, pero bueno, está, como ya está terminando el video de Viva la Pepa, está, es como que perdieron la, no, perdón, abajo la Pepa, Viva Carolina. Solo aparece con dos de Rivera ahí. Dos de Rivera que dice al frente con Carolina, y está verdad. Ella
aparece.
Exacto, ella aparece en eso que antes era como solo de los votantes, pero se ve que hizo un meet and greet, uno de esos, ¿entiendes? Y se sacó foto con eso, pero no iban esas fotos.
Ajá. Se perdió el patrón ahí de lo que venía haciendo.
Se perdió, porque Carolina no tiene patrón. Me parece que ese es el mensaje. Es un mensaje medio como para Boca Andrade, ¿entiendes? Carolina no tiene patrón. Bueno, después un video con señora que la agarra el brazo. Después, video con señora a la que Carolina primerea y le hace la toma de nuca y la besa a ella antes de que se le cuelgue el cuello. Es una buena medida esa, ¿eh?
Sí, claro. A tomar la iniciativa.
Exacto, el político debería tomar la iniciativa para que no se te cuelgue del cogote, los agarra vos primero. ¡Fua! Toma de nuca, hay que enseñarles esa táctica, ¿verdad? Es una técnica milenaria de los políticos para zafar de la trituradora de carne y huesos, ¿verdad? Que termina siendo ese abrazo permanente y sucesivo, ¿no? Y bueno, y cierran la parte instrumental con imágenes que creo fueron elegidas porque Carolina está muy bien de pelo en todas ellas, ¿verdad?
Ese fue el criterio principal.
Sí, yo para mí sí. Video de Carolina haciéndole frota-frota en la espalda por encima de la campera a la señora Canosa, que solo la vemos de atrás. No es Viviana Canosa, es una señora que tiene canas, ¿verdad? La señora Canosa.
Sí, sí, pero hay como cinco pelazos consecutivos.
Exacto, ahí. Video Carolina entre dos mujeres, una le come la oreja, que si fuera un hombre era para escracharlo. Foto, abrazo a mujer de edad mediana a quien no le vemos la cara, pero a Carolina sí, porque sacó los lentes de sol que los tiene en la mano y cierra sus ojos como la gente que aparece en los publicarteles tomando un refresco. ¿Vio? La gente esa que aparece, Lucas Hugo y otra gente que aparece tomando un refresco en los publicarteles con los ojos cerrados. Bueno, así la abraza. Y la última es una foto entre dos mujeres con una camisa espléndida, amarilla dorada con flores azules, que hubiera sido un crimen que no apareciera. Eso para mí la pusieron por eso. Porque la camisa esa es espléndida, le queda hermosa. ¿Está? Ese es el... Y después hay una en... así como las de Rivera aparece, en las de Artigas, ¿sí? Yo soy Artigas al frente con Carolina, esa con el cartel. Hay una que no sé si... creo que ella se cree que es Carolina Cose.
Ajá.
Es muy parecida. Se las mandé ahí como captura de pantalla. Sí, sí, una sí. Que está de verde. Una señora que está de verde. Ah, no le mandé, le mandé.
Ah, perdón. No, yo estaba buscando, estaba haciendo
mensaje. Le mandé la... Sí, está ahí, Artigas, sí. Al frente con Carolina, dice, señor, tiene lentes de verde y negro, ¿verdad? Está al lado de una señora canosa de lentes también. Ella es como Carolina Cose. Al principio yo pensé que era Carolina Cose de vuelta, que se había metido, pero no. Ella es de Artigas. Bueno, eso, señor. Bueno.
Nada, quiero mandar tranquilidad, en este caso, a una oyente que me pregunta, Victoria, me manda una fotocaptura de su mamá agarrando con toma candado a Carolina Cose, muy similar a la que ustedes
claro, entra la, perfecto.
De la señora de edad mediana, su mamá me parece que es un poco más adulta, y dice, no la vi, no me digan, escuchando a Darwin, salió esta foto, es mi madre, está acosando a Carolina, me voy del país. No es tu madre.
No es tu mamá,
es igualita la foto, el gesto, el candado.
Es igual.
Está todo,
claro.
Y ella tiene los ojos cerrados, como tomando refresco, Carolina también, como en un par de...
Igual, se ve que ella ya la vivió unas 100.000 veces, más o menos.
Sí, sí.
Y está pagando el precio, ¿verdad?
Sí, no es Victoria.
No, es tranquila, Victoria, tranquila. Tu madre es una grupi es una grupi electoral, lo que se conoce como grupi electoral.
Sí, sí, se ve, claro.
Una vieja grupi electoral, son un peligro, ¿verdad? Han matado más candidatos que el narcotráfico. Sí, señor, lo que pasa es que no aparecen las estadísticas.
Hay una cantidad
de candidatos que se han muerto o se han bajado de la carrera electoral por ese efecto acumulativo, ¿verdad?, que tienen las viejas grupi de electorales, señor. Te agarran y te terminan, generando un pinzamiento, ese tipo de cosas. Ya le digo, no es una que lo haga, sino es la acumulación, ¿verdad?
Está aliviada, Victoria, sigue su jornada laboral más aliviada, pensó.
Bueno, hicimos un informe exhaustivo, casi una tesis sobre el jingle. Porque acá nos tomamos los jingles en serio, señor. Sí. Somos el único espacio que se toma los jingles en serio, mucho más que las encuestas. Me parece mucho más importante, representativo.
En esta etapa, por lo menos.
De la foto electoral. Los jingles que las encuestas. ¿Está? Así que, bueno
esto es un gran trabajo, Darwin.
Gran trabajo ustedes. La verdad, me dan ganas. ¡Viva la libertad, carajo!
Le quedó Milei
para atrás. Sí, porque me quedó para atrás Milei. Además, no quedé contaminado porque ayer se hizo un automenaje.
Sí, una cadena nacional en automenaje.
Cadena nacional en homenaje a sí mismo. Y la verdad es que.
Con cuatro parados ahí, al
espectacular. Costado, y bueno, y quedé así. Y ahora con este gran trabajo que hicimos todos, no solo yo, ustedes dos hicieron un gran trabajo también. Y todos hicimos la labor. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad!
¡Viva la libertad, carajo!
No toquen nada.
El análisis del jingle de Carolina Cose y la preocupación de esta oyente por su mamá, que es productora rural, tenía todo el perfil, abraza a Carolina con esa fuerza, lo hizo y tiene una foto en ese momento que era al lado de un ¿cómo se dice? Un local partidario de Carolina Cose. Y después, preguntaba, es ella mi mamá, además tiene todo el perfil, es productora rural, de Santa Clara, mi madre copada si sale, pero no es, ella no estaba copada si salía la madre. La madre hubiera estado ocupada, pero no era. Y después vinieron algunos comentarios. No veo la porque acá genera amores y odios la ciclovía, ¿no? Y vi también que en el Twitter de Carolina Cose, en la cuenta de Twitter, de ex de Carolina Cose, le ponían cosas. Tengo un par de comentarios de la ciclovía de la Rambla, porque tuve un par de intercambios con automovilistas.
Como ciclista.
Muy, muy de convivencia ciudadana. Muy de convivencia ciudadana. Antes les quiero contar que temprano estuvo el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pasamos por una cantidad de temas. Claro está, con Ariel Sánchez, que está desde el 90 allí, ¿no?
Larga trayectoria en el Servicio Civil.
Tiene 30 años ahí, podíamos hablar de muchas cosas, de muchos temas. es abogado, además está en la Escuela Nacional de Administración Pública, o sea que lo que tiene que ver con estatutos, constitución, reglas claras, eso lo tiene bien claro, pero también tuvo su opinión política y personal al respecto de la carrera de la carrera de los funcionarios, del ingreso de los funcionarios. Hay un dato que dejó ahí numérico que a mí me impresiona siempre y que muchas veces no nos damos cuenta cuando hablamos de todas las nuevas reglas de juego que se pusieron en la rendición de cuentas. Cuando hablamos de certificaciones médicas, cuando hablamos en general de inamovilidad, estamos hablando de 35.000, 40.000 funcionarios públicos. De todos estos temas, digo, porque algunos inamovilidad también podría darse, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, la policía, pero
en los entes.
En los entes. Pero cuando hablamos de estos temas, estamos hablando del 10% de los vínculos, como le llaman ahora hace mucho tiempo.
Le sumo el 11, pero no más
bueno,
que
eso. El 15, ponele el 15. Entonces, hay un 85% de la masa de vínculos laborales con el Estado, que algunos no son funcionarios, pero la mayoría son funcionarios, de las que no hablamos. Puede haber organismos, servicios centralizados que funcionen muy bien, puede haber otros que funcionen muy mal, pero los entes autónomos, servicios centralizados.
Entonces, las intendencias
todas, que tienen cada una su norma y su forma. Por ejemplo, para Uruguay concursa algunas juntas departamentales, nos puso el ejemplo que usaron.
Sí, alguna intendencia, sobre todo juntas departamentales del interior, que utilizaban mecanismos para el ingreso de funcionarios disponibles en la Oficina Nacional.
Claro, pero después les tiro así al voleo de servicios descentralizados y leyendo. Puertos, Antel, ACE, que es enorme, INAU, OCE. No están adentro de todos estos que hablamos. No estoy tirando todos exhaustivamente. Estoy tirando entes autónomos, no está AFE, no está ANCAP, no está NEP, no está Lubelar. No está el BROU, no está el Banco Seguro del Estado. No estamos hablando de eso. Nos pasamos discutiendo de un lugar donde hay una gran fuerza de COFE, además, que pulsea fuerte, con José Luis López a la cabeza, casi de forma perenne, allí y algún otro, pero él está siempre, y que pulsean por ese mínimo sector de 10-15%, muy importante, Administración Central, o incisos, como decía él, que se le dice, pero eso es un término.
Sí, en términos presupuestales, sí. Sí, presupuestales. Cada ministerio es un inciso.
Claro, y en realidad perdemos el foco. Y a veces ahí se dan algunos cambios incluso, o los ministerios abren sus puertas para algunas investigaciones, para realizar algunos cambios que no se dan en otros lados, o sí, yo que sea, ANCAP capaz que avance en una cosa, la UDELAR capaz que nos ponen acá, avanzó en concursos, pero en general discutimos del 15%, ¿no?, de los vínculos de funcionarios.
Y el resto está en estatutos que son independientes a la Administración Central y además son autónomos constitucionalmente establecidos, o sea que es muy difícil cambiar. Cada vez que hay un cambio, tanto en el estatuto de los funcionarios o en la forma en que los vínculos laborales se relacionan con el Estado, en la Oficina Nacional del Servicio Civil cambia lo que tiene que ver con la Administración Central, pero exhorta al resto de los estatutos y no tiene ningún tipo de poder de incidir en cómo se gestionan esos recursos.
Porque en Uruguay concursa hasta el 2010. Las intendencias podrían haber ido todas. Bueno, está la norma, cambian los gobiernos, además, Frente Amplio, bueno, Partido Nacional, lo que sea. En la coalición, vamos por este lado, por lo menos, o sea por concurso, sea por sorteo incluso, pero vamos por este lado, por estas normas. Son pocos los ejemplos que dio Ariel Sánchez, que está ahí, que estuvo en Uruguay concurso al frente de 10 años, son poquitos los ejemplos. Por eso, bueno, después, si quieren lo escuchan, no toquen nada.uy, está la charla completa. Ahora, en un rato, con José, repasamos algunos de los fragmentos de esa entrevista.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
...19 grados en Montevideo, alta la humedad, 94%, el viento empieza a soplar del suroeste a 17 kilómetros por hora, o sea que se pone más fresquita la cosa, 21 grados de máxima, está bastante encapotado el cielo, de disminución de nubosidad en la tarde, mañana miércoles, más fresco en la mañana, con viento del suroeste, 11 de mínima, 18 de máxima, un poco más fresco, dice aún el jueves, de madrugada y de mañana, Inumet, con 9 de mínima, 20 de máxima.
No toquen nada.
En virtud del feriado de la jornada de ayer no hubo actividad en el mercado cambiario oficial en la jornada, por lo tanto no tenemos mayores novedades hasta ahora. El dólar cotiza 37.40 la compra, 39.80 la venta, el euro 40 la compra y 44 la venta, el real 7.50 y 9 pesos y el peso argentino, sin novedades obviamente, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Bien, a propósito de lo que decía de la ciclovía, se está terminando la ciclovía que va desde la Escollera Sarandí y hasta el Paseo de los Pescadores, que también va a ser remodelado. Todo un tema, el Paseo de los Pescadores, ya lo dijimos. Uh-huh. ¿Quiénes tienen las concesiones allí? los clubes, cuáles pescan, no pescan. Tema de la intendencia también.
Clubes de no pescadores, ya estamos
clubes
con
la milanesa de no pollo, sí. De la Junta Departamental. Tenemos milanesa de no pollo, dice Darwin, y clubes de no pescadores ahí sí. en la Rambla. Pero bueno, esto lo anunció Carolina Cose y adelante, ¿no? Carolina Cose anuncia y ahí se fue ella, pero ahí va la ciclovía. Algunos apuntes. Primero, no está terminada. Cuestión de pasar por al lado y ver que no está terminada. Hay material suelto, hay partes donde hay como una especie de subidita, diría yo, de una lomada. Entonces, como no está terminada del todo, incluso los conos que se han puesto en esa ciclovía no está terminada del todo. Eso es lo primero. Lo segundo, habría que escuchar, capaz que Artagabeite, alguien de la intendencia que nos explique por qué decidieron mantener el estacionamiento. Una cosa es la ciclovía, como una idea de que la gente vaya, se traslade en bici. Otra cosa es lo de mantener el estacionamiento.
Que en algunos casos implica la eliminación de un carril de autos.
Sí.
Y en hora pico eso me imagino que es una zona ya congestionada.
Ya pasó el fin de semana. Y eso sí. Es un punto. Pero además genera como una situación bastante nueva y difícil de manejar, que es el auto estacionado que al abrir la puerta de acompañantes hace la ciclovía.
Invade la ciclovía.
Y al abrir la otra está metido en el medio de la Rambla, casi. Me dirán, bueno, antes también no, es como más ancha la Rambla. Vos estás metido muy en dos carriles apretados. Ahí para abrir la puerta. Habrá que ver cuál fue la decisión. Una cosa es la decisión de la ciclovía, otra la de mantener el estacionamiento. Incluso mantenerlo el fin de semana, que es el momento de más tránsito. Bueno, o sea, tenés tránsito de ida y vuelta laboral, y después tenés tránsito recreativo, lo tenés más el fin de semana. Más tránsito recreativo, bicicletas y gente en la Rambla, tenés el fin de semana. Pero bueno, han decidido mantener el estacionamiento. Preguntaremos en algún momento por qué. Eso se puede también cambiar, ¿no?
Supongo que no es difícil.
Lo pintaron todo como los autitos, sí. para estacionar ahí. Es muy raro que quieras todo. Quieras que la gente pueda caminar, que está ahora. Que la gente pueda ir en bici, que está ahora. Que la gente se pueda traer en auto, que está ahora. Pero además que pueda estacionar. Es como que parece un poco demasiado.
Y hay que ver en qué estudios basó la intendencia la decisión de mantener el estacionamiento en esas áreas, ¿no? En esas horas. Sacar un carril, porque...
Claro, anular un carril en favor de
mantener el estacionamiento.
Y después voy a una chacrita. Pero una chacrita que, ojo, la chacrita de la gente que anda en bici o de gravel o de montaña o de ruta, y que al otro día empezamos a sufrir los bocinazos de la gente,
o sea, que
te
anda de forma, digamos, deportiva o similar, digamos.
Sí, que te tira para la ciclovía. Le estaban tocando bocina a 5 que iban adelante mío. No puede ir un pelotón
en
la ciclovía, pero tampoco puede ir la gente que va con zapatillas, con cala, o que va a una velocidad de más de 20 kilómetros por hora ahí metido, porque es para una circulación urbana o de traslado. Miran, en Ámsterdam van a 30, está bien, pero no tenemos esa cultura. Nosotros, además, para paseo, o vas con tu hija a pasear el fin de semana, un carrito atrás, no te pueden estar pasando los autos. No es para eso. Entonces, claro, sin la información, porque no la hubo, ni la educación necesaria, claro. Empiezan a tocarle bocina a los ciclistas para que se tiren para adentro de la ciclovía. Además que no está terminada, ¿no? Que sería caótico tirarse para esa ciclovía e ir salteando autos y gente y material suelto en este momento. Por ahora está caótico. ¿Cómo terminará esto? Porque no está terminado, es cierto, no lo sé. Lo del estacionamiento me resulta absolutamente incomprensible como circulación para todos, para los ciclistas. De la ciclovía, digo, o sea, ¿no?
Menos para los peatones.
No, para los peatones también. ¿Sí? Me decía alguien acá lo que le costó cruzar. Tenés que esperar la ciclovía, claro. Ir por el estacionamiento, porque me dirán, bueno, cruzar la esquina. No, me está diciendo alguien con la madre que fue a cruzar el otro día y no iba a caminar 4 cuadras para cruzar. Vos te tirás en algún lugar de la Rambla. Me dirán, está mal, lo hace todo el mundo. En algún lugar de la Rambla. Claro, se tiran entre autos estacionados que no te ven, ¿no? Que quedan muy al borde de la calle. Entonces, primero tenés que sortear la ciclovía. Pues imagínate, la madre no sé cuánto tiene, 75 años, pone. Tenés que sortear la ciclovía, mirar para los dos costados, pasar entre dos autos estacionados, ¿no? Ponerte ahí, reitero, van a decir que camine 6 cuadras, 3 cuadras y se vaya al semáforo. No sé cómo nos acostumbraron, nos falta un montón de cultura para manejar esta ciclovía. No puedo entender lo del estacionamiento al lado. Me dirán, la ciclovía tiene los datos y evidencia, lo del estacionamiento adosado, no es al lado. Es adosado. Esta ciclovía tiene un estacionamiento adosado. Allí. Que además buena parte de los días queda libre. Entonces circula un poco de todo ahí. Un poco de autos que todavía no tienen la costumbre, un poco de bicis que van por ese lado también, un poco de gente. Que...
No, hay otra cosa que hay que acostumbrarse ahora, es que en estaciones en esos lugares de la Rambla, cuando se baje el acompañante, a fijarse que no venga una bicicleta, porque hasta ahora no teníamos la necesidad porque era la vereda, ahora va a circular bicicletas por ahí, entonces a la hora que un acompañante de un auto descienda, puede llevarse puesto un ciclista.
Sí, además me ponen, además hay tema de ruedas, me pone alguien acá, yo no entiendo de ruedas, me ponen la rueda de ruta, además pinchás en una ciclovía, en ese tipo de ciclovía, no están hechas para andar en una ciclovía, no están anchas, las velocidades tampoco para andar en ciclovía. Si empezamos con bocinazo de la gente encimándole el auto a los que andan en bici, son cientos y miles, los sábados y los domingos entre Montevideo y Canelón.
Claro. Además están los pelotones, como vos decías, el pelotón no entra en la ciclovía.
No quiero incidir en la votación, pero está más ordenado del otro lado.
Cruzás el puente, está más ordenadito.
Más fácil, mira, menos gente, todo lo que quieras, pero cruzás el puente y estamos ordenados.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ya llegó el columnista premiado, esperamos por Virginia Mórtola para hablar el Día Internacional del Libro con dos columnistas que han sido recientemente premiados. Mirá cómo está tirado para atrás con la guita que recibió por el premio del Ministerio de Educación y Cultura, Gustavo Laborde. Ahora nos va a hablar del dinero.
¿Qué va a hacer con él?
¿Qué va a hacer con el dinero que han recibido del premio? Un premio que los distingue, que es muy interesante. Ahí llega Virginia, se abrazan. Los dos columnistas ganadores se funden en un abrazo. Y en un rato, con la excusa del Día Internacional del Libro, vamos a ir a por ellos para preguntarles, bueno, ¿de qué van sus libros? Hemos hablado ya acá. Les voy a hacer el juego cruzado.
Ah, bien.
Además, que Virginia hable del libro Laborde y Laborde del libro Virginia.
Esto... ¿Y si no lo leyeron?
Sí, sí lo leyeron. Esto, según aprendí en sistemas de coaching y mindfulness, ¿sí?, enriquece a la convivencia. Viste, cuando vas a esas cosas, retiros empresariales, y te dicen, Ricardo, contale a Nadia.
Cosas buenas de Joel.
De Nadia. Nadia, cosas buenas tuyas y después malas, y como que van enriqueciendo. Okay. Hay otra, o sea, puede ser que vos le, por ejemplo, lo he visto en varios videos de YouTube, no sé por qué tengo el cuelgo ese de los de mindfulness y coaching. Uh-huh. Otro que vos le tocas la punta de la nariz a Nadia con un dedo y ella te toca la punta de la cabeza.
Sí.
Así, y van quedando como conectados, ¿entendés? Como juegos, es lúdico.
Okay.
Está, pero no vamos a pedir a Virginia y a la Borde, no vamos a pedir solo que hable.
Qué incomodidad, ¿no?
Sí, feo. Bueno. Sí, además la nariz. No.
Bueno, hay gente que estudia, desarrolla años esto, claro, lleva empresas multinacionales a retiros de 2-3 días afuera para
tocarse la nariz y la frente.
Y se enriquecen y vienen, pero no sé, lo vamos a hacer con
Token Nada. Y echan a 10.
Lo estoy anunciando, lo vamos a hacer con Token Nada.
No, la nariz a veces
cualquier
es complicada.
Retiro, no, no, ese no. Cualquiera que se quiera postular a un retiro para no Token Nada.
Ah, con la audiencia.
No, no. Cualquiera como que sea de coaching,
coaching.
O mindfulness, Cala, alguno de estos, pero eso es muy caro ese.
Ah, no, claro, ese postula es gratis. No,
no, no, vamos a pagarle, como vos sos gratis.
No, le pagamos la estadía, la alimentación, todo eso.
¿Le vas a montar? No, vos vas a la estadía, le pagaste.
Sí, claro, eso le cubrimos, pero después si él se autopostula, ella...
No, no, tiene que ser, vamos a pagar el mindfulness, el coaching, nos vamos a ir un retiro... Un día, no me animo a dos días.
¿Día? ¿Un día a la noche o solo de
no, una un jornada? Día, un día, una jornada.
No sé si se llegan a dar los procesos ahí, ¿eh?
Claro, el conocimiento, los juegos. Sí. Pero ya vas en un ómnibus y ahí van jugando. Te ponen cartelitos con el nombre. Ricky.
Sí.
Rosarina. Así, porque bueno, más
cercano, más cálido.
El Mati.
El artículo no.
Claro, le ponen así y entonces, mira que capaz que lo hacemos nosotros.
sin líder.
Le digo a la abuela Sandra de administración, ¿sabes cómo te arman?
Bueno, de hecho tenemos una propuesta para el segundo semestre que tiene que ver con el oeste del país, que tiene que ver con un ovino. Hay una propuesta.
A veces ya comer un cordero, ¿qué tiene que ver?
¿Qué más mindfulness que eso?
Podés aprovechar la invitación de Lucía Chilibroste y... No, me parece que la idea ahí es ir a comer.
Lucía,
¿no?,
te hace el coaching también, sí.
Si le pedís. Si le pediste, hacen coaching.
Nico Iglesias ya te está aportando elementos para la experiencia, y es el indicado, me parece, dentro del equipo de colaboradores para asesorarnos,
Nico,
en esta materia.
¿Sabe de eso?
Y imagínate.
Bueno, está. Nada, me gusta.
Espiritualidad, me dice acá, ¿viste?
Todo esto porque yo les iba a pedir que describan el libro de forma cruzada. Es el Día Internacional del Libro. Tenemos dos columnistas premiados por el Ministerio de Educación y Cultura. Esto que estoy diciendo ahora es absolutamente cierto y ahora vamos a hablar de ello. Lo que está un poco forzado, hablando de coaching y mindfulness, es el Día Internacional del Libro. Es de algunos grandes clásicos, y es por algunos grandes clásicos y por la supuesta muerte ese día.
Sí, es por una gran confusión que armó Víctor Hugo, parece.
Morales, en Argentina. No, no, no. Cuando dijo, francés, voy con los K a morir, no.
El francés, en 1800 y pico, escribió una biografía de Shakespeare y forzó la coincidencia de la muerte de Cervantes con la de Shakespeare. En realidad no tomó en cuenta que Inglaterra se regía por el calendario juliano y España ya se regía por el calendario gregoriano, y bueno, y ahí había 11 días de diferencia que Víctor Hugo no tuvo en cuenta, y a partir de ahí viene la confusión. Lo podemos escuchar comentado por nuestra querida
Nieves. Ella no sabe que la queremos.
No sabe que la queremos, pero la queremos mucho, a Nieves Concostrina, columnista.
Está toda tomada Nieves Concostrina, pero qué buena.
Y nosotros estamos tomados por ella. Una periodista especializada en historia que es columnista de la cadena SER. La podemos escuchar.
Se murió el 4 de mayo de 1616, muy joven, a los 52 años, el más grande escritor de lengua inglesa, ¿no? El más conocido y el más traducido, William Shakespeare. Shakespeare, que decía aquel. La primera buena noticia con Shakespeare es que vivió 11 días más de lo que oficialmente se empeñan en contarnos. Y que por mucho que la UNESCO, la ONU y medio mundo se crea que el Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril, porque ese día, del mismo año de 1616, murieron los tres grandes representantes de la literatura universal, ¿no? Pues Cervantes, Garcilaso y Shakespeare. Bueno, pues mentira cochina, pero es que los que... es que se empeñan los que se empeñan. Bueno, la culpa ya lo hemos contado alguna vez, fue de Víctor Hugo, que fue el que quiso haber descubierto la coincidencia, pero no era ninguna coincidencia, porque se equivocó al comparar los calendarios, el juliano y el gregoriano, ¿no? Uh-huh. Cervantes murió el 22 de abril, de hecho. Garcilaso, no se sabe si murió el 22, el 23 o el 24, porque hay cuatro fechas distintas. Y Shakespeare murió el 4 de mayo, ¿no? O sea, cuando sus dos colegas ya llevaban varios días enterrados, ¿no?
Bien. Pero dice además, es el día de Star Wars. No podemos poner a Shakespeare arriba de Star Wars.
No, y aparte parece que Shakespeare en realidad murió el 3, pero como murió de noche y medio borracho, no se sabe.
Bueno, un detalle. El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor igual es hoy, eso está claro. San Jordi es hoy, eso también está claro. Nos ha mandado un montón de historias. Ahora vamos a compartir con nadie algunas historias de clásicos, porque a partir de que era un día internacional por la muerte de algunos grandes autores, de grandes clásicos, bueno, dijimos, vamos a escuchar si han leído ustedes algunos clásicos. Algunos siempre los han leído, ¿eh?
Sí,
nadie dijo la Ilíada. Y ahora vamos con algunas otras personas. Mientras tanto, quedó abierta la licitación, Ricardo, ¿eh?
Sí, se postula la gente.
Sí. Esto no me interesa. Mindfulness para asesinos no me interesa. Pero algunas otras ofertas que me han hecho para un retiro del equipo, las empezamos a estudiar.
No toquen nada.
Sí, María Inés, buen día, de eso estamos hablando. Hoy es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Feliz día, dice María Inés. Lo que pasa es que yo entreveré todo con el retiro espiritual del equipo. Pero temprano en la mañana les decíamos que leíamos algunas historias de ustedes y que quizás, si la Rosarina quiere, también entregamos algún termo, alguna de estas historias de lectores, lectoras de clásicos que nos gusten.
Carla dice, hace unos años quise leer Crimen y Castigo. Quería leerlo en inglés porque me parecía que la traducción, perdón, sería más directa. Encargué uno por Amazon y como pasaban las semanas y no llegaba, compré otro. En el medio, una amiga que tenía uno en español me lo prestó. La cosa es que llegaron los dos en inglés y tenía uno además en español. Empecé a leer los tres a la vez y eran tres libros distintos. La importancia de la traducción, decía. Bueno, para eso podemos recomendarles escuchar la entrevista a la traductora, que no recuerdo el nombre. Pero entrevistamos y hablamos de eso, de la complejidad. Micaela Van Muylen.
Ahí va.
Claro, tenía un apellido holandés, era difícil. Pero bueno, después Rubén decía, hola, yo leí la mitad del Príncipe de Maquiavelo. Llegué a la conclusión de que todos los políticos dicen que lo leyeron y es mentira. Es como leer el manual de un electrodoméstico. Interesante, pero aburridísimo. Más que interesante, supongo que quiso decir útil o con conceptos novedosos, pero dificilísimo de leer. Y Karina dice, cuando tenía 12 años encontré en la biblioteca de la esquina de casa el Conde de Montecristo. El libro me atrapó de tal manera que caminaba leyendo, comía leyendo, hacía todo con el libro en mis manos. Es una gran novela y me introdujo en varias novelas de época de Alejandro Dumas. No tengo críticas literarias, pero pero fue una gran experiencia.
¿Cien años de soledad lo dejamos dentro de los clásicos? Sí,
sí, claro.
Está bien, me dice la voz de Virginia. Sí, me dice, sí, que sí, yo le preguntaba.
Un gesto lacónico.
Sí, ¿vos leíste Cien años de soledad?
Creo que es el clásico que leí completo. Solo fragmentos.
Qué la risa de Virginia llegó hasta acá.
Te hace cara de asado, de la voz de asado en común.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Como, cara, como se pone él en modo asado conmigo, sí.
Cara de desprecio te hizo.
Sí, sí. Mira, te voy a leer un mensaje de Inti que escribió por Telegram. Dice: en algún momento tuve la idea de hacer literatura en el IPA, al final hice magisterio, en su momento leí muchos clásicos. Una valoración que puede ser polémica: a Moby Dick le sobran 200 páginas. Me gusta esa crítica del oyente, puede ser, ¿eh? Un libro largo, ¿no? Moby Dick.
Yo arranqué la teoría 20.000 de Vejez Submarino, ¿está dentro del clásico?
Sí,
Julio Verne. Lo había leído.
Julio Verne, capaz que tengo ahí.
Sí, qué cuesta arriba que se hace por momentos el arranque, porque con niña chica, chica no, 11 años, pero mi
socio. ¿Se te aburren ahí en la introducción?
No, 60 preguntas de cada cosa que está diciendo, qué es lo que quiere decir. Y
vos con el celular en la mano.
Una edición preciosa del 63.
Oh.
Es la. No, 63 es el libro. No, 63 es la edición. Bueno, después la traigo. Es preciosa la edición, la voy a traer. Esa edición clásica, porque también está lindo tenerlas como fetiche, como artículo viejo. Nuevamente, 100 años
no,
soledad.
El 63 no puede ser el libro porque murió en 1905.
Es el, ¿cómo no? No, es decir, la edición del 63.
Ah, pero no es la salida del libro por primera vez.
No.
La edición de
no la publicación.
La edición perfectamente puede haber una edición de esa década, claro que sí.
Sí, precioso el libro. Bueno, ahora venimos con esta ronda. Antes, un poquito de música para seguir leyendo historias.
Preocupada.
Difusión prohibida, banda uruguaya que estamos escuchando ahora, que va a presentar su segundo disco, Crack, el 3 de mayo en el Auditorio del Sodre. Esta canción es Preocupada.
Es la pócima prohibida que me lleva a tu guarida, refugiando. Preocupada.
No toquen nada. Graviola, tienda de alimentos naturales.
Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram, Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Vamos a dejar bastante abierta la posibilidad de clásicos, porque ¿quiénes somos nosotros para decir si es un clásico o no es un clásico? Pero bueno, alguno quizás no. Con referencia a los clásicos, le comento que desde niña mi pasión por El hombre que calculaba, de Malva Tahan, me llevó a terminar estudiando matemáticas. Para mí un gran clásico, dice acá. Leí 1984, un gran libro, me tocó leerlo cuando estaba en Suecia. Me prestó una gran amiga, pero me lo prestó en sueco. Lo tuve que leer con un diccionario traductor. A la mitad lo empecé en español. Me tenía atrapado, pero me costaba mucho leer con un diccionario. Era una epopeya hacer ese trabajo. Luego de unos años y mejorar mi sueco, lo pude leer entero en sueco. Obvio, era otra obra. El idioma cambiaba la percepción, sí, dice André.
Y eso que también es una traducción.
Sí, de Orwell me parece 1984 y Rebelión en la Granja. Entran los dos como clásicos. Sí. No, tiene uno más,
creo. Asumí otro clásico, ya voy tres, creo.
Mirá, tres clásicos, Ricardo, de la
voy
orden.
Sumando, voy sumando.
¿Cuál era?
El de Julio Verne es, creo que La Vuelta al Mundo en 80 días, pero también era relativamente chico.
Y Rebelión en la Granja, no, Rebelión en la 84. Granja, sí.
Sí. Con la introducción de Bordaberry. Ah, no.
Leí La Divina Comedia, vale, sí, cómo no. María de Barrio Sur dice que leyó La Divina Comedia. Hay gente que lee en grupos. ¿Cómo se leen en grupos de lectura? ¿Van?
En voz alta leerán. Ah. O leen, intercambian después.
No, yo sabía cómo leer al grupo de lectura, pero te llevas el libro y lo devolvés. Claro. Pero leerlo en grupo así me impresiona un poco. A mí me impresionan los grupos de gente. Sí. Eso es el problema que tengo.
Hay gente que no.
Hay gente que le gusta estar entre gente. Bueno, bien, tiene un aire de Cure. Dice acá la banda La Borde. Ahora le pregunto qué le pareció el tema musical que pasamos. Pero vamos a hablar de libros, vamos a hablar de derechos de autor. Si tienen libros exitosos y premiados como Muerto de la, y La Borde, ¿cómo se negocian los derechos de autor? ¿Cuánto subieron la venta? ¿Cuánto les dio el MEC constante y sonante? ¿Es en dólares, en euros ese premio? Ahora venimos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Con la excusa del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, porque así se llama el libro, el día, según la UNESCO, ¿no? Día del Libro y Derechos de Autor. Estamos con dos columnistas premiados en los últimos días. En realidad el premio vino antes.
Nos estamos riendo.
Pero se lo dieron recién. De hecho, uno de los libros ya tiene bandita. Hay que ponerle al de Virginia también. Premio Nacional de Literatura, estoy leyendo ahí, al revés. 2023, categoría Ciencias Sociales, MEC. Ese es el libro de Gustavo Laborde, Los Sabores de la Nación. El libro de Virginia Morto, la llaman Ni Dios Sabía. Ambos han obtenido los premios del Ministerio de Educación y Cultura. Virginia ganó el premio en la categoría Narrativa, obra edita, o sea que ya fue editada. Gustavo fue elegido en la categoría Obra sobre Ciencias Sociales, también una obra editada, por eso la tenemos allí adelante. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está?
Y felicitaciones.
Muchas gracias.
Ya se los habíamos dicho por
separado. Sí, 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 sí.
Bueno,
muchas
gracias.
Muchas veces, porque el año pasado.
Cuando se supo, cuando se lo dieron.
Me fue rara la fecha, fue como entre fin de año y principio de año, cuando nos enteramos de nada, ahí no sé.
Lo que pasa es que este año hubo un problema en el premio.
Sí.
Que incluyó una demanda penal.
Exacto.
Entonces fue lo que retrasó
la homologación.
La homologación y la ceremonia que tradicionalmente se hace la primera semana de diciembre.
Bien, hay jurado para esto, obviamente, hay personas que lo deciden. ¿Ninguno de los libros de ustedes estuvo involucrado en la demanda penal?
No.
Va, perfecto. Bueno, el dato.
Yo ni siquiera conocí a mis jurados, lo conocí el otro día a uno.
Ah.
No los conozco.
Mira, bueno, ceremonia de premiación entonces que estuvieron el otro día. Estamos hablando de autores que tienen varios libros. ¿Gustavo?
Varios no.
Dos.
Tengo, bueno, ahora va a sal, sí, ahora sale otro.
Por eso. Sí, varios. Eso es tres libros.
Más de dos, claro. Es varios.
Bueno, pero es de dos y medio. Entonces, tengo colaboraciones en otros libros.
En la escala de mi hija es uno, dos, muchos.
Claro.
Así que ya son muchos.
Tenés muchos libros. Virginia tiene varios.
Sí.
Varios,
sí,
libros. Sí, sí. A no ser Ni Dios Sabía, este libro premiado, el resto son todo literatura infantil, juvenil, se podría decir.
Sí, podría decir. Igual viste que yo soy luchadora y peleadora de esas categorías, porque yo creo que hay algunos de esos que entran para todas las edades, de los que están en literatura infantil y juvenil.
Sí, de hecho, el que fue premiado.
Sí, el Jardín Ambulante.
El Jardín Ambulante.
No la tiene Ventana de Papel.
La Ventana de Papel también, pero es una precisa edición. Además, no tiene por qué ser literatura infantil
y juvenil. O incluso algunos clásicos, ¿no? ¿Por qué se pone en literatura infantil?
Ah, sí, hay que ordenar.
Bueno, y, pero este Ni Dios Sabía, vos decís que es para...
Para adultos.
Por eso
está en y ganó el premio Narrativa, que es de adultos.
Sí, sí, no es para que, capaz, no sé, depende siempre de la familia, de educación y el acompañamiento. Pero
yo lo
no
escribí
para...
pensando en un lector adulto.
Está bien, ese es un buen
es
dato.
Es un dato importante.
Gustavo, es un libro para cualquier edad.
¿El mío?
Sí. Va a ser capaz que es difícil de entrarle para un niño y una niña, pero...
Sí, pobre, se aburrirían horriblemente. No, incluso los adultos se aburren también.
Pero tiene una parte inicial de historia, sí, de la banda oriental, está el libro, bien, que para mí es muy didáctico para...
Liceales, por ejemplo, sería muy, sí, práctico.
Y de media escuela, sí, te digo. Es más, es muy didáctico. Sí,
sí, tiene una cosa medio manual ahí. Sí. No desprecies que no, se transforme en un libro de texto, porque ahí hay un público
objetivo
interesante.
No, es que lo es.
Sí, lo es, porque... incluso ayer me pasaron una ficha sobre esto, de qué sé yo. Lo usan en algunas... ahora no me sale el nombre, uh-huh, de esta institución que forma los profesores de UTU y de...
¿El IPA? No,
no, no. No, no.
¿Y SERP?
No, ya eso creo ya que pasó, no existe más. El ay, qué horrible, se me fue el nombre.
No, no te lo van a decir.
¿Instituto de Formación Docente? No, tampoco.
Sí. Es otro, no sé, sé que lo usan.
En
lo
estos
usan.
Casos hay que recurrir a la audiencia.
Sí, sí, bueno,
la audiencia le va a decir claramente.
Ahora va, ¿vos estás leyendo, leíste, lo terminaste el libro de Gustavo Laborde?
Sí, por supuesto, no lo terminé, lo estoy leyendo, lo empecé a leer, lo
comentarios del
leyendo,
libro de Gustavo Laborde.
Comentarios del libro.
Sí.
En relación al lector me parece que tiene que ver un poco con los intereses también. No solamente lo puede leer cualquier persona que lea. O sea, si alguien sabe leer, puede, sí, interesarte o no. A mí me parece mega interesante porque hace un análisis narrativo y discursivo del lugar que ha ocupado la comida, la alimentación a nivel de la construcción de la nación y la identidad como uruguayos. Si es que eso se puede definir de esa manera, porque creo que es móvil.
Sí,
según él lo plantea.
Claro, que la audiencia no toca nada.
Bien.
Divino, la verdad. Estoy emocionado.
No, a mí me encanta mucho, si bien no soy afecta al universo culinario, sí soy muy afecta al universo de las narrativas. Y me parece brillante el trabajo que hace de contar cómo a partir de la alimentación nos construimos como seres y qué lugar político tiene eso, que me parece que es lo más importante.
Bien, y de eso hemos sabido, la audiencia ha sabido, más sabe que no haya leído el libro, porque Gustavo, la felicita Gustavo.
Me está dando besos.
Le agradece. Porque los sabores de la nación, de alguna manera, ha estado en No Toquen Nada. ¿No?
Sí, claro, incluso cuando en el 18 fue, sí, 18, y hice el ciclo de los recetarios, era...
Recetarios, narrativas de la nación.
Lo más parecido a una versión sonora del libro, sí, está ahí, claro, en esas columnas.
Sí, sí, exactamente.
Pero vayan y compren el libro igual, aunque hayan escuchado el ciclo, que están No Toquen Nada.
Es re lindo para regalar este libro, es precioso, es un gran regalo.
Sí, es cierto, porque sí. Es muy amplio de...
Espero que me des espacio a mí para los que eran.
Sí, bueno, ¿qué te pareció el libro de Virginia? Ni Dios
bueno,
sabía.
Bueno, yo Virginia no la había leído. Porque, bueno, yo qué sé, porque...
Hay que ganar premios a veces para que te leas amigos.
La obra infantil y juvenil de Virginia le llegó tarde a Gustavo.
Claro, estaba ahí. Me agarró crecido, Virginia. Entonces, no la había leído y, bueno, lo leí. Incluso, creo que hablamos antes de saber de los premios y eso, ¿no?
Sí.
Porque yo le dije, mira, compré, te mandé una foto, compré el libro. No sé cuánto. Y esto tiene unos meses. Y a mí me gusta mucho, no tiene nada que ver la obra con las personas, ¿no? Pero a mí, se me hizo muy difícil no pensar en Virginia, que la conozco. Tampoco la conozco tanto, pero nos conocemos. Y tiene esa apariencia, parece que no, ¿no? Que las cosas tienen como una superficialidad. Y en realidad es como muy denso lo que está planteando, ¿no? Entonces es como esa mezcla de Bambi que tiene ella, sí, con Tigre Dientes de Sable, ¿no? Entonces parece que vos lees eso y decís, ah, mirá, y además es como escribe ella, es muy despojada, aunque tiene algunas formas de adjetivar que me parece de prejuicio puro, que vienen un poco de la literatura infantil, ¿no? De repente algún diminutivo, una cosa
no,
así.
Odio puesto. Los diminutivos yo.
Hay alguno puesto ahí, de manera singular, deliberada. Y muchas veces casi son voces femeninas y de niñas, ¿no? Entonces, esa cosa, a mí me hizo acordar, no tiene nada que ver los temas y qué sé yo, pero esa cosa tipo Carver o Chekhov, o incluso en Uruguay Morosoli, que parece que no pasa nada, pero está pasando una tormenta ahí abajo.
Sí, es interesante.
Entonces,
ver, es... ahora que lo decís, me veo reflejado en tus palabras en la lectura del libro de Virginia. Es como que vos vas al parecen cuentos, ¿no? Sí. Entonces vos vas más liviano.
Sí, son cuentos. Además, Helen, es un libro, sí, que te lo lees un par de noches.
Claro, pero cuando terminas uno, dices,
¡ay!
¿De qué estaba hablando?
Eso me parece genial lo que acabas de decir, porque los cuentos de Virginia empiezan cuando se terminan.
Sí, sí, te empezás a construir. Ah, ¿y qué habrá pasado
qué
acá?
Eso,
¿qué,
me
qué
encantó,
todo lo que pasó
lo
acá, ¿no? Que te deja pensando todo lo que pasó acá. A mí me sorprendió mucho porque yo vengo compartiendo con Virginia espacio hace rato de radio, escuchándola y leyendo sus textos. Por ejemplo, ¿cómo es el otro que dijiste? La puerta, el del sueño, que van a la casa encantada.
Simsalabim, ese.
Simsalabim, ese. Por ejemplo, es un libro que me encantó, me parece que también trasciende el infantil y juvenil y más. Pero claro, esta es otra puerta, ¿no? Entras a otra casa encantada, de esas que adivinan a veces los niños y niñas jugando en el verano a ver si entran a un lugar. Es como que entraste a un lugar, yo me sentía así, de esas casas encantadas, los libros de Virginia, y es, pero está hablando de otras cosas acá en este momento, y es obvio, porque es un libro pensado para adultos.
Sí, ¿no? Virginia decía recién que discrepa un poco con las categorías infantil, adulto, pero sí que pensaste en un lector adulto al escribir estos cuentos.
Sí. No, las categorías son importantes para ordenar, para las librerías, sí, para el mercado, y también para ofrecer, ¿no? Para ofrecer a qué tipo de lector. Yo, de repente, estas historias, si bien hay muchas voces infantiles, hay voces adolescentes, hay voces de mujeres, sí me interesaba compartirlas con adultos, porque me interesaba que esas voces las escucharan los adultos. Yo cuando escribo para niños, porque me interesa que lo que escribo lo escuchen los niños y los adultos también, ¿no? Pero bueno, cuando quedas categorizado en la literatura infantil, en general, en realidad no es cierto, porque a mí lo que me ha pasado es que me han leído muchas personas, abuelos, tipo, los abuelos son unos grandes lectores.
Son públicos.
Sí. A los nietos.
Sí, pero les interesa como el universo, claro, la temática, y yo tengo personajes en la literatura infantil y en la de adultos también, que niños y adultos mayores, me interesan mucho como las puntas de la vida. Como
Emma
las
y
voces,
las abejas.
Sí. Por ejemplo, las voces que no se escuchan tanto, me interesa.
Y esto, ¿cuándo decidiste que ibas a escribir algo para adultos? ¿Fue algo una necesidad o fue algo deliberado, digamos?
No, fue, en realidad no sé si lo decidí. En realidad escribía, y en un momento dije, acá tengo una novela, esta novela es para niños, me gusta mucho el desarrollo de los universos fantásticos, eso me interesa mucho y es como más propio actualmente de la literatura infantil, pero en paralelo tenía cuentos que los venía escribiendo y en un momento dije, acá estos cuentos pueden ser un libro, ¿no? No quiero quedármelos yo guardados, los quiero compartir, y ahí lo empecé a leer y a pensar, y para mí era para adultos porque eran voces que yo quería que escucharan los adultos, pero no es que un día dije, voy a escribir para adultos. Yo escribía y en un momento cuando tenía algo decía, bueno, esto lo ofrezco acá, lo propongo acá.
Bien, es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor.
Sí.
¿No? Uh-huh. Son autores. Varias obras editas, ¿no? ¿Cómo manejan eso de los derechos de autor? ¿Cómo lo maneja Gustavo? ¿Cuándo firmás contrato?
Sí, bueno, creo que no. yo tengo... tengo una... a mí me pasó... ¿Viste eso que le pasa a los autores que los rechazan, digamos?
Sí, sí.
Bueno, a mí me pasó como una cosa rara con el libro del asado, que fue el primero, ¿no? Viviana Echeverría, que sí, es además una de las creadoras del género de literatura infantil, una editora muy importante en Uruguay.
Editó un grito de gol, Viviana Echeverría.
Sí, claro.
Te comento. Por las dudas, si lo querés conseguir.
Lo sé.
Es un libro muy difícil de conseguir.
Bueno, pero en su momento fue un...
No fue nada.
Pero... ¿No vendió mucho? Sí.
No vendió mucho. Bueno, no importa. Pero le mando un saludo a ella.
Firmé, cuando ella había vuelto al país, estaba en Sudamericana, firmé un contrato. Ahí sí, con todo, ¿no? Después lo que pasó es que cambió, ella se fue a otra editorial, sí, y cambió, y vino gente... Bueno, vinieron otras editoras. Y me decían, esto no es un libro, no sé qué. Me lo rechazaron después que tenía el contrato firmado. Dos, incluso no muy buenos términos. Y después yo...
O sea, ¿no respetaron el contrato previamente firmado?
No.
¿Te pasó eso?
¿Qué experiencia, derecho? No me acordaba.
Después, lo que pasó es que yo me mudé a la casa de un amigo, el flaco Blasina, que me alquilaba la parte de abajo de su casa. Y él vivía con Silvia Soler, que es editora de Banda Oriental. Era en ese momento editora. Y ella le llegó... Me dijo, pero me gusta, no sé qué. Y ahí se entusiasmaron a Bella y Raviolo, que todavía vivía, y lo editaron. Y bueno, ese libro vendió mucho, porque es un libro también más chico, es más fácil de leer, es más, este es un poco más...
El asado es más fácil de leer que los ordenanzas. Sí, porque... Es una edición muy linda también, de
sí, pero para empezar es más corto y es más...
Entrador.
Es más, sí, es más liviano. O sea, es que sé, yo lo quiero mucho, pero me parece medio chambón.
Estamos vendiendo acá.
Ah, Gustavo, bueno. Pero yo no,
sé que el tema del asado es
la gente
popular,
lo ha comprado. Claro. Va en la quinta edición. Claro. O sea,
sí, la narrativa se concluye a través del recetario culinario y demás. Hay que ponerle un poquitito más de rato que a la del asado, ¿cierto? Pues tiene mucho trabajo también del asado.
Sí, sí, sí. Es una investigación, claro.
No estamos de acuerdo con lo que está diciendo la voz de ninguno de nosotros, ¿verdad? Bien.
Bueno, y este libro creo que yo no firmé nada, me parece, o puede ser que lo haya firmado. Yo confío en Banda, nos liquidan dos veces al año.
Una impronta delegativa tenés de tus derechos.
Son muy prolijos.
Un saludo para el CIDES.
Tantos ejemplares, tanto dinero,
Virginia, derecho de autor.
Esta anécdota de Gustavo en relación a los derechos de autor habla del lugar un poco que capaz que escandaloso que se puede pensar en el que ocupan los contratos. No, yo siempre firmé contrato desde el primer libro. Y mi experiencia con los contratos ha ido cambiando en el transcurso de la experiencia y de los años, en realidad. El primer contrato y el segundo, capaz que el tercero, los firmé casi que sin leer, no porque no los haya leído, porque los leí, sino porque lo importante en ese momento era la ilusión de publicar, en realidad. Entonces, es eso en los primeros... Las personas que publican sus primeros libros tienen un lugar importante, o sea, vos lo que querés es publicar, entonces a veces no te importa tanto lo que dice, no es que no te importe, pero te importa tanto publicar. Siempre, yo tengo muy buenas experiencias con todas las editoriales con las que trabajo, soy poliamorosa. porque además publico cosas diversas que se publican de manera diversa, no es lo mismo una novela que un álbum ilustrado, ¿no? Como que hay como una variedad.
Sí, tienen diferentes sellos mismo dentro también de la editorial, ¿no?
Sí. O sea que... Y entonces, con los años lo que fui aprendiendo y que lo aprendí sobre todo de los ilustradores uruguayos, los iluyos, que son un colectivo. Sí. Y que los ilustradores uruguayos además han tenido que trabajar para conseguir derechos de autor, entonces tienen esta impronta que no tenemos los escritores en este país de plantarse como autores, ¿no?
Están agrupados para representarse. O sea, yo voy a publicar un libro y no hay un lugar donde golpee la puerta y mira, tenés que hacer esto
no,
es básico.
Sí,
te vamos
vos podés decir, si querés, existe Agadu, yo sí necesito.
Ah, bueno, pero no es específico.
Yo sí necesito asesorarme, por ejemplo, que por suerte no lo he necesitado hacer muchas veces. Recurro, por ejemplo, a Diego Drexler, que está en Agadu, o a Ignacio Martínez, que es de los escritores, el que sabe muchísimo de derechos de autor.
Está bien.
No, en principio siempre he tenido como buenos términos. Y el que me ha enseñado muchísimo de leer contratos, capaz que él ni lo sabe, es Sebastián Santana, que tiene mucha experiencia.
Gran ilustrador.
Tiene mucha experiencia como lector de contratos. Entonces, yo en realidad tengo buen vínculo, leo los contratos, lo único que trato es no firmar contratos que tengan exclusividad. O sea, que yo solo puedo publicar con una editorial.
Hay un montón de Miguelitos, ¿no? Los contratos.
Sí.
Hay editoriales que ponen que el siguiente libro tiene que ser con esa editorial, parece.
No, eso puede parecer terrible en un sentido, y en otro entiendo que funcione en el mercado uruguayo, porque muchas veces las editoriales que son más pequeñas se las juegan con un autor, después las multinacionales terminan con el autor consagrado, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay como un montón de líneas que se ponen en juego ahí, que es como...
Sí, lo digital, las fronteras nacionales y la edición del libro,
total.
Hay un montón de cosas.
Estaba cuidadoso.
No las viste esas.
No, yo me olvidé de decir una cosa, y es que este libro, Los Sabores de la Nación, contó con el apoyo de SARA, que es un instituto académico, digamos, que colaboró con la edición y que fue muy importante para mejorar algunos aspectos, por ejemplo, la calidad del papel o meter ilustraciones del libro, que fue muy importante.
Sí, publicar no es tan sencillo. El mercado del libro es un mercado complejo. Por ejemplo, los autores, en el caso de la narrativa, cobramos el 10% de
todos,
la obra.
¿Todos?
No, todos no, porque cuando yo publico con infantil y juvenil, comparto derechos con ilustradores.
Ah, porque tenés ilustración, claro.
Entonces ahí es menos el derecho de autor, que pasa a un 5 o a un 6 según el tipo de libro, o quizá un 7, ¿no? Por otro lado, la editorial se queda con el 30%, y el resto va entre distribución y libreros, o sea... Y la editorial tiene que hacer el diseño, la prensa, imprime el libro, el distribuidor hace el traslado. O sea, hay toda una movida de gente.
Porque también lo que te dicen las librerías es, bueno, pero nosotros tenemos que pagar el local, sí, claro, la luz, claro, los salarios.
Sí, no estamos hablando de gente mala, estamos hablando de un mercado que...
Claro, de la complejidad del mercado. De repente alguien ve un libro así y es un libro, y se piensa que es mío. A mí muchas veces me pasa...
Hay un tema de la calidad del papel también. Claro, y demás, claro. Eso abarata mucho a veces los costos de
sello.
Exacto.
Ahí hay todo, también está, bueno, se imprime en Uruguay, se imprime en China.
Sí, mira, vamos a usar estos audios porque vamos a hablar en breve en una ronda con distribuidoras.
Me encanta.
A propósito de la industria del libro en Uruguay, con la gente de Uzi Escaramuza, que ya hablamos con ellos. Sí. Vamos a hablar oídos de ustedes criticándolo.
Yo me llevo bien con todas las distribuidoras, además. Porque
Pero es un tema interesante para que ellos
expliquen. Es muy interesante.
Desde su lugar, todo esto que está diciendo, que muchas veces, y es cierto, lo que pasa es que parezca caro algo en Uruguay no es exclusividad de los libros, ¿no?
No, yo creo que tiene que ver con lo invisible que hay detrás, toda la maquinaria y la cantidad de seres humanos que hay atrás de un, en este caso, un libro, pero puede ser un producto también.
Y otra cosa, perdóname, es gracioso cuando te dicen, dame el libro. Y me dicen, me dan 5 libros.
Claro.
Bueno, es interesante eso.
Cada 10 o 10.
O 10, sí, 20, sí. Sí, es como cuando le tienen promedio en el teatro.
Sí,
claro, yo qué sé. Sí. Yo, por ejemplo, el del asado no lo tengo.
Yo te lo vendo. No tengo ningún problema. Gustavo Labore, dicen varias personas de la audiencia que lo que querías hacer referencia de profesores que pueden estar trabajando con tu libro sería el INET, el Instituto de Formación de Maestros Técnicos para la UTU.
Muchas gracias. Porque además he tenido muchas conversaciones con ellos y qué sé yo, son siempre muy generosos. Disculpa.
Es muy interesante. Y para historia en general, diría de atrevido, de haber hecho deberes, no de saber de historia, pero de haber hecho deberes, escuela, liceo y demás, o haber estudiado para escritos. Con Musical, el primer capítulo sobre la banda oriental.
¿Y aprueban?
No. Es un insumo más que toman, no es que estudian
Y está buenísimo también el planteo de las distintas narrativas que construyen la nación, digamos. Si una explicación viene más del sur, del norte, de los de acá, de los de afuera, ¿no? Están todas las voces, es polifónico.
Los sabores, qué buena crítica tiene Virginia Morto, la de los sabores de la nación, cocina de identidad en la historia uruguaya, en la historia de Uruguay, así dice el libro, premiado, como también fue premiado Ni Dios Sabía, de Virginia Morto, la que la tengo aquí, este libro de cuentos para edad adulta, para decirlo claro.
No toquen nada.
En República FAP, tus aportes se invierten en el país y las ganancias obtenidas se vuelcan a tu cuenta de ahorro individual, que es inembargable por ley. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro.
Claro, dice que se ganó el libro de La Borde en un sorteo en una radio.
Puede ser.
El libro sobre del señor La Borde. Y bueno, pero no lo pudo terminar. Dice, mira, se lo ganó.
¿El del asado o este?
Por eso no hay que sortear libros.
A mí me pasa un poco con... pues la gente piensa, ¿no? Que como hablo de comida, piensa que capaz que tiene que ver con... Que no es tan directa, digamos, la cosa. Sí. Entonces, lo incluyeron, y yo agradezco mucho, lo incluyeron en una lista, en revista Galería, ¿no? De libros de
gastronomía.
De gastronomía, claro. Y pusieron que requería cierta concentración para leerlo. y bueno, yo sé que puede pasar un poco eso.
Soy profe de literatura. El año pasado, a propósito de Lied, pero en este caso profe de literatura, el año pasado elegí trabajar Ni Dios Sabía, el libro de Virginia Mórtola, como mis estudiantes de sexto año del Liceo Solís de Mataojo. Fue una experiencia muy enriquecedora. Los chicos lograron entusiasmarse y trabajar en un proceso anual que culminó con un café literario donde se leyó uno de sus cuentos para todo el liceo. Es un libro totalmente recomendable para trabajar en el aula.
Qué lindo
sí,
eso.
Me pasaron cosas muy lindas en secundaria con Ni Dios Sabía, que yo no me lo esperaba. Pero es un libro que, como por ejemplo, hay un adolescente que está muy pensando en relación al suicidio, por ejemplo, está el maltrato infantil, como diciéndolo así, el aborto, la masturbación.
Claro.
Muchos, no sé si muchos, pero varios docentes me han escrito y me han contactado y me mandan los trabajos de los estudiantes. Es como...
Y acá el Solía de Matagojo trabajaron hasta final de año en una lectura colectiva. Adora Virginia escucharla y leerla, dice Patricia. De Ni Dios Sabía me quedé con una frase. Y pensé que yo voy a leer la frase y la voy a arruinar, ¿no? La frase dice, a ver si está bien, como un balbuceo, escuché susurrar a un manojo de pequeños álamos, insistentes, crecían para volver a ser bosque.
¿Está bien la cita? Es el final del libro.
Un saludo de Patricia.
Llegó al final.
Buen día, gente linda. Soy nutricionista y estudio antropología social y me gusta mucho lo que hace la Borde, dice Vivi. Acá, imponente el libro de Virginia, sorprendió mucho, no me lo esperaba.
Sí, me dice, todo el mundo me dice eso, porque como viste que yo, como eso, parezco Bambi, como dice la Borde.
Nunca leí a Virginia, ¿por cuál empiezo? Me pasa que según.
Bueno.
¿Qué tenés?
Muy bien, muy bien.
Que empiece por Ni Dios Sabía.
Sí, Jardín Ambulante. También tienes que tener como una inclinación más a las plantas, herboristería y todo eso, que es una inclinación familiar.
Sí, La Ventana de Papel, Jardín Ambulante y Ni Dios Sabía son como muy representativos.
A mí para niños que me gusta es Bim Salabim.
Sim Salabim.
Sim Bam Bim Bilim Babim.
Sim Salabim.
Nunca lo voy a decir bien.
¿Cómo es? Sim Salabim. Es como abracadabra.
Sim Salabim. Ese, Sim Salabim, lo dije bien. Ese es el que más me gusta para, no sé, a mí.
Ese va a tener segunda parte.
Ah, ¿ves? Tendría que ser editor. ¿Sí? Bravo, felicitaciones a Virginia, a la Borde y al equipo por tenerlo. Los tenemos aquí y nos han pedido firmar contrato. Después de todo lo que hemos hablado con derecho.
Pero, mira que eso te sujeta a ti también, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Bueno, al final, y como es el Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, y como le hemos pedido a la audiencia que nos diga, ¿han leído algún clásico, cuál y algún comentario? Y después vamos a elegir con el equipo alguno de esos comentarios que mandaron para entregar un termo de No Tocar Nada, uh-huh, para poder leer mateando con el termo. Les quería preguntar a ustedes dos sobre clásicos, uh-huh, ¿no? Obviamente podemos hablar, pueden hablar un rato largo, pero el primer clásico...
¡Nunca
no.
escuché yo decir eso! ¡Atención!
No, no.
Fue una autorización.
Fuera del programa.
Vamos de vuelta.
Podrían llegar a...
Gracias, Ricardo. Bien, era un condicional. Podrían llegar a hablar un rato largo, pero como tenemos un minuto para cada uno...
perfecto.
Quería preguntarles de un clásico.
Descubrimos el otro día con Virginia que ambos habíamos cursado letras.
Sí.
En humanidades. Yo no la terminé. Después me pasé a antropología. Pero mi carrera original es letras. Uh-huh. Entonces, ahí leímos muchas cosas. No sé.
¿Por cuál dirías vos así, el clásico? Si viene alguien de 16 años y te dice, nunca leí un clásico, Gustavo, recomendame un clásico. Tiré una edad ahí que...
¿Querés que hable yo?
Sí.
Voy a decir, ¿así pensás?
Sí.
Bueno, primero quiero decir una cosa preciosa que dice... Ítalo Calvino tiene un libro que se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y tiene una frase ahí que dice que un clásico es un libro que siempre tiene algo para decir. Como que nunca termina de decirlo. Perfecto. Sí. Muy bien, ¿viste? Nos cumplió.
Ojo, leí una de Ítalo Calvino.
Ítalo Calvino para mí es un clásico y lo amo profundamente. Ya hice una columna sobre él. Pero si tengo que decir uno de los del día de hoy, que fue lo que pensé... Pensé, si tuviera que elegir Shakespeare, Garcilaso,
sí. O Cervantes,
me quedo con Cervantes porque me gusta mucho, y esto es muy personal, la sátira profunda, ¿no? Como cuando se puede contar algo desde un lugar como gracioso, como me encanta la tragedia, ¿no? Que Shakespeare tiene mucha tragedia, también tiene comedia, pero me gusta mucho cuando eso, hay maneras de decir que irrumpen, y además el Quijote trascendió a Cervantes. Hay gente que sabe quién es el Quijote y no sabe quién es Cervantes, claro, por ejemplo, y además se vuelve loco por leer el Quijote y sale al mundo, y tiene algo que a mí me interesa muchísimo, es el debate entre la realidad y la ficción. ¿Cuál es el lugar que ocupa la realidad y cuál es el lugar que ocupa la ficción?
Y además inaugura la intertextualidad. Eso es una el Quijote es una maravilla, eso, por algo ese Quijote, ¿no? Sí. Es una cosa increíble, yo suscribo.
Se queda con el Quijote.
Y además no está sometido al tema de la traducción.
Los trabajos de Parcelli y Sigismundo también me gustan mucho, de Cervantes.
Sí, sí, pues yo lo leí en Humanidades.
Claro. Pero yo quiero quiero un clásico B, que es un libro que yo siempre recomiendo, que es Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, en la traducción de Julio Cortázar.
Ajá.
Es fácil de conseguir. Y es un libro luminoso. No,
Adriano era un emperador romano.
Claro, sí, sí. Claro, pero no sabía que existía eso. Sí.
No, a mí la guarda me había dicho.
Es un libro que a mí me deslumbró.
Adriano, estamos hablando de época esplendor de Roma ya.
Sí, en realidad él está en Tárraco, lo que hoy es Tarragona. Él está en la segunda ciudad del Imperio Romano.
Estamos hablando 100, 200 después de Cristo.
Es maravilloso.
Adriano.
Sí, ¿no? Más o menos.
No me pidas la...
No, pero es por Julio César, por la muerte.
Sí, claro.
Es el 117. Dale,
él es el que consolida el imperio.
Consolida el Imperio Romano.
Claro.
Ah, bueno, sí, bien.
Bueno, buena parte de las grandes obras están en esa época.
Y es fantástico. Tiene
¿Cómo se llama? La memoria de Adriana.
La memoria de Adriana, de Margarita Yourcenar. Es un libro que además ella perdió y lo volvió a escribir. Es una cosa
traducido por...
Por Cortázar.
Bueno.
Ah, qué bien, lo
dejamos con deberes y con recomendaciones. Virginia Mortero, Gustavo Labore, felicitaciones por los premios del Ministerio de Educación y Cultura. Después ponemos en las redes las tapas, por si alguien nos conoce aún los libros, Ni Dios Sabía y Los Sabores de la Nación. Y los esperamos acá, disfruten del premio.
Precioso, venir a charlar.
¿Cuánto fue? En metálico.
Ah, en pesos
de 70, ¿no?
75.
¿75?
Sí. Una vida distinta.
No todos los premios tienen.
A partir
tienen
de ahora la vida.
Claro, sí, eso es una cosa importante.
No todos los premios tienen.
Claro, el Premio Nacional de Literatura tiene dotación. No, por ejemplo.
El Onetti también. Mayor.
Es mayor.
Y sí. El Bartolomé Hidalgo tiene estatuilla. No todos los premios tienen.
Toma, Emiliano Seca, que es nuestro otro integrante. Claro. Que
todos
se
son
una...
reconocimientos importantes.
No, la estatilla no.
¿Cómo no?
Gracias, Gustavo, gracias, Virginia, por esta ronda acá en el Día Internacional del Libro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ana Laura dice que linda columna, es que no fue columna, por eso no hablaban sin parar y no se iban. Gustavo Laborde, Virginia Mortola, fue una ronda por el Día Internacional del Libro de Derecho de Autor con dos columnistas que han sido recientemente premiados, que tienen varias obras. Virginia ha escrito mucho y bueno, aprovechamos como expusa para hablar de libros, de derecho de autor, de sus obras y de otras. Preciosa propuesta, me hicieron recordar la que hacíamos nosotros temprano, que nadie está juntando sus comentarios, sus historias, y era, ¿leyeron algún clásico cuál que se acuerdan? Laborde la sacó de la propuesta, la idea, ¿no? La llevó.
Bueno,
nos
dijimos que íbamos a ser amplios.
Sí, pero Memoria de Adriano no es un clásico. Él le puso el B, ¿no?
B, del lado, un clásico B, dijo.
Bueno, no importa. Memoria de Adriano es de...
Magritte.
¿Qué?
Magritte Yourcenar.
Margarite.
Ahí va, Margarite.
Con Y, Yourcenar.
Sí, una francesa nacida en Bélgica y nacionalizada estadounidense.
Pero bueno, la traducción es de Cortázar, que es más amable.
Gustavo hizo ese apunte con la traducción de Cortázar.
Bien, Ana dice, me hicieron recordar cómo empezó mi gusto y luego pasión por la lectura, un clásico entre tantos leídos, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Me abrió la mente en muchos aspectos y me trae gratos momentos con mis hermanos en una actividad compartida, la lectura. Dice acá. Pues el Lazarillo de Tormes, ¿entran los clásicos? Sí,
sí.
Sí, sí, entra el de la Orden. El Hombre que Calculaba, me lo traje de lo de mi abuelo una vez y lo he leído muchas veces. Luego compré otro para mis hijos. Excelente libro. No retuve el nombre del último libro de la Orden, lo acabamos de decir. Alguien que dice acá, aguante los libros, quienes los escriben, quienes los leen. Muchos signos de exclamación, no muchos. Tres al final de cada una de las frases. Muy de redes, ¿no? Y las editoriales independientes que apuestan y apuestan en un juego en el que ya se sabe que perder es parte de la ganancia. Es cierto que hay muchos que arriesgan y mucho en esa inversión como editoriales chicas independientes, y las hay en Uruguay. Hola, soy profe de literatura de Florida, oyentes No Toquen Nada desde hace muchos años, podrán imaginar que he leído muchísimos clásicos. Claro, con profe de literatura tenemos que imaginar
sí.
Eso. Siempre he querido ganar un tema, pero nunca encajo en las consignas. ¿Y?
¿Por qué? Pero profe de literatura, tenés con un poquito de creatividad.
No, pará, Nancy, ya encajaste, tenés que decirnos, Nancy, de los clásicos que has leído, ¿cuál te gusta? Y un comentario.
Un comentario picante, cortito. Al medio pecho. Sí.
Va a elegir la Rosarina, que hoy se ha mostrado bastante reticente a regalar termos, pero seguramente lo haga en el final del programa.
No me provoca que te empiece a regalar termos de
mar. Claro, ella pasa de 0 a 100 en muy poco.
Sí, una vez lo hizo. ¿Sí? Regaló como 5 a la carrera. Bueno, 1 o 2 se van en el día de hoy. Algunas de las historias que compartimos con la audiencia.
Irene cuenta una historia rara, dice, 100 años de soledad. De la biblioteca que había en mi casa, desde muy chiquita, el lomo de ese libro era el que más me gustaba. El primer año de facultad, el examen de introducción a la teoría tenía una parte fija y después tenías que elegir entre varios temas algunos libros. Fui al examen sin leer el libro y por esas cosas de la vida lo salvé. Ni bien recibo la nota, me siento tan mal que arranco a leer aquel libro que debía haber leído para el examen. Por supuesto, elijo 100 años de soledad. Ni bien lo empecé a leer, no pude parar. Lo leí en 3 noches y tanto me gustó que cada 10 años lo vuelvo a leer. Después,
esa costumbre.
Otro oyente dice, el clásico uruguayo por excelencia, y que leí varias veces, es Cuentos de Amor y de Locura y de Muerte, podemos estar de acuerdo ahí, que habíamos dejado por fuera los clásicos uruguayos. Después, Janet dice, en el liceo leía todo lo que se ponía delante de mis ojos. Fui al colegio de monjas y hasta la Biblia leí. Lo que más me conmovió fue la Divina Comedia. Junto a Virgilio y Dante recorrí los círculos con gran inquietud y fascinación.
Bien, aquí más, ¿no? Creo que un gran libro a leer y clásico es Por quien doblan las campanas, de Hemingway. Este autor fue premio Nobel del 54. Ojo, Santiago, que ahí lo que hace es una descripción del libro, no está mal, y una descripción de la historia que cuenta el libro. Ricardo pedía algo más picante o algún comentario más propio.
Sí, ¿no? Del estilo le sobran 200 páginas a Moby Dick.
Eso está bastante bien, eso está bastante bien. Sí, sí, por ese lado. No es que no esté bueno contar de qué va, pero de qué va lo agarramos en 2 segundos en Wikipedia. La impresión de ustedes con ese clásico es lo que nos va a costar más saber.
No toquen nada.
Temprano en la mañana estuvo el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez. Ahora compartimos algunos de sus comentarios, opiniones, explicaciones a propósito de los cambios y en la regla de juego que hay para la Administración Central en la rendición de cuentas, de la certificación médica, de los ingresos al Estado, y su opinión sobre las intendencias y también algún apunte o corrección sobre la interpretación que se tuvo sobre los ingresos directos en la intendencia. Son todos directos, ¿no? Pero el tema es que no es que cada administración vaya a poner tantos miles de funcionarios.
Hay una parte de eso que son renovaciones.
Exactamente. Bueno, ahora venimos con eso, por lo menos con algunos fragmentos. La nota completa queda en notoquenada.uy. Y a propósito de cultura, en unos minutos Nadia Peracueva elige un par de historias que han ganado o que ganarán por sus comentarios sobre clásicos. Y mañana, aquí en No Toquen Nada, tenemos Celebrity Deathmatch. Tenemos guerra, batalla, Mozart versus Beethoven. Oh. Yo no sé si se va a inclinar finalmente el maestro Martín García por uno.
Sí, yo creo que él ha anunciado un poco, ya ha sugerido en otras columnas por quién se inclinaría, me parece. Pero no sé si lo va a decir, o sea que no lo vamos a spoilear.
¿Vos decís que ya lo sugirió?
¿Sí? Me parece que sí, tengo la idea, pero no sé.
Yo también, pero capaz que... ahora fuera del aire compartimos, sí. Y capaz que tenemos ideas distintas.
Mozart, sí. O Beethoven, mañana. Bueno, la trayectoria de ambos, que ya estuvo en las columnas de Martín García, pero enfrentadas. Una y otra, ¿qué han dejado? ¿Qué han escrito? ¿Cuál es el legado? Y entonces, ¿quién ha sido más grande? ¿Mozart o el que vino después? Después vino Beethoven.
Sí, correcto, cronológicamente es así.
Eso es cronológico, ¿no? Sí. Eso, bueno, Mozart vivió muy poquito, además.
Sí, no, murió muy joven. Sí, Beethoven murió más veterano.
La mitad. Pero hay algunos datos que también cuentan en la historia, las épocas, la vida. Mañana, aquí en No Toquen Nada, Mozart versus Beethoven.
No toquen nada.
Hay varias historias para poder ganar termo en el día de hoy a propósito de lectura de clásicos, a propósito del Día Internacional del Libro, de esta ronda que tuvimos con dos columnistas de la casa premiados por el Ministerio de Educación y Cultura, Gustavo Laborde y Virginia Morte. Después compartimos esa ronda en notoquenada.uy, también los sendos elogios cruzados y descripción de la obra de cada uno.
Todo bueno.
Críticas cruzadas. Sí.
Críticas cruzadas, está bien. Me gustó esta historia de Verónica, que dice, chica, mi papá vendía libros y yo era la típica nerd que estaba todo el día leyendo. Me regalaron un caniche toy justo cuando estaba leyendo Los hermanos Karamazov, de Tolstoy. Al ponerle el nombre optamos por Alyosha, para la caniche toy.
Inspirada por el libro,
claro,
sí.
Pero al final le terminamos diciendo Toto.
Sí, pasa
porque,
mucho.
Y sí, el Toto es más fácil para perro.
Toto es una es el estuario
la descartó de esta nombres historia, de nombres.
No, para nada,
para ganar
nada.
Termo, no, no le gustó, la va a elegir.
Estaba, sigo leyendo lo que pasa.
Sí,
leyendo.
Hay mucha historia, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Me perdí alguna.
Mi clásico que... siempre es 1984, por muchas razones, pero también me generó algo negativo. La única fobia que tengo fue por culpa de ese librazo. Fobia a las ratas. La imagen de la tortura con la jaula y la rata nunca se me ha borrado de la mente. Hasta
es un libro que no puedo leer, entonces.
Se acepta Termo, dice Guillermo. Bueno, ¿te descartó también?
No, 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 descarto uno... el libro de mi lista.
Bueno, es un momento eso. Es más, se ha jodido más con el Gran Hermano con 1984, claro, bueno, que con la rata. Hasta el atajo, ¿no?
Por eso, pero...
Sí, no, hasta el atajo. Se ha dicho que Gran Hermano es la... No, bueno, en fin. Está inspirado en 1984.
Claro, Big Brother is watching you.
Mucho antes que existiera la posibilidad de saber que las cámaras, en 1948 lo escribió Orwell, ¿no?
Claro, claro.
De saber que las cámaras iban a estar por todos lados y todo el tiempo. Igual, yo cuando lo leí, tampoco. Se sabía que las cámaras, y no estaba Gran Hermano.
No, no, lo que le estaba la fantasía de que el Estado gobernara todo y te mirara todo.
Todo el tiempo,
era,
todo.
El Estado soviético en ese caso era como la,
bueno,
la
pero
distopía, ahora... era el planteado era
claro,
esa.
La rebelión en la granja también claro. Parece, va para ese lado y esa crítica y política, ideológica, filosófica que tenía Orwell, pero cuando yo lo leí tampoco había cámaras en ningún lado, no había Gran Hermano y no teníamos celular con cámara.
No,
entonces
no.
También parecía una cosa muy, muy, muy,
muy loca,
muy
que no
lejana.
Podía pasar. Claro.
Pero también te descartó a vos. Te
no, digo, no, no la descarto. ¿Por qué?
Dice acá que le erró la del perro. Es de Dostoyevsky. Está bien, le erraron en uno de los nombres los hermanos. Con razón le pusiste, le decís Toto.
al autor del libro.
Pues como autor del libro. ¿Tenés personas elegidas?
Tengo dos.
¿Dos?
Dos. Bien,
ahí, quédate por ahí mientras repaso.
Al reglamento.
Mientras repasamos algo de lo que nos contaba Ariel Sánchez, soy el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Sí, Ariel Sánchez, que quedó en el lugar de director después de la renuncia de Conrado Ramos, que fue quien inició este proceso de cambios en la Oficina del Servicio Civil. Ramos había calificado que los cambios en la rendición de cuentas que se aprobaron en el año 2023 cambiaban las reglas de juego del funcionamiento de los funcionarios públicos. Crea un sistema escalafonario, un sistema de carrera administrativa y una evaluación de desempeño. De esto hablamos de la evaluación de desempeños con Ariel Sánchez, el director de la Oficina del Servicio Civil, que pasa por un cambio cultural también.
Ahí lo que se debe cambiar es precisamente el compromiso de los supervisores en cuanto a evaluar ajustadamente a los funcionarios.
Que le pone a todos el máximo, por ejemplo, 100 en el organismo, lo hace durante 20 años consecutivos y no le pasa nada a ese funcionario.
Y se intentó cambiar, ¿eh? O sea, intentó cambiar en el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno Sanguinetti, porque ya estaba absolutamente diagnosticado que el 90% de los funcionarios tenían el máximo de calificación, pero después cuando uno hablaba con los supervisores, eso no era la realidad. O sea, no, tengo distribuido el funcionario entre malos, buenos, muy buenos, buenos y excelentes. Todo tiene que ver con un tema de conciencia de cómo se evalúa al funcionario. Si logramos cambiar la cultura de la responsabilidad del supervisor respecto a cómo evalúa a sus funcionarios, porque todos conocemos, sobre todo son estudios que también se hicieron en el Servicio Civil, en la administración pública en el mundo, el porcentaje de funcionarios mal evaluados es muy bajo. O sea, generalmente no hay un compromiso mayor respecto a catalogar a aquel funcionario que no se desempeña adecuadamente
y que
para evitar el problema del contacto diario después de me calificaste más alto, decir.
Bien, de la larga entrevista con Ariel Sánchez, a mí me fue quedando la impresión que tenía al principio, ¿no? Digamos, estaba de alguna manera confirmando mis prejuicios y mis sesgos, que se simplifica mucho la discusión sobre los funcionarios o los vínculos, como se dice hoy en día. Y se simplifica y lo hizo este gobierno, ¿no? Vamos, bajamos los funcionarios, el 3x1, el 1x3, después escuchábamos un fragmento de La Calle Pau que también lo compartimos con Ariel Sánchez, cuando decía, bueno, el Ministerio de Ganadería y Cultura y Pesca me iban a decir, che, en un área clave no tenemos gente, acá lo dijo Diego Boal del INE. Ariel Sánchez dijo que por la Oficina Nacional de Servicio Civil pasaron pocos casos de estos y que se estudiaron, puede ser, es el que está ahí hace 30 años además. Lo cierto es que creo que al final coincidió en que muchas veces nos quedamos con cuántos hay, más o menos dónde están, quién los pone, y ahí se simplifica la discusión.
Y el 1x3 que mencionabas no es una cosa de este gobierno. No. El gobierno anterior tenía el 2x3. Aplicaba la misma norma numérica de cantidad de egresos y cantidad de ingresos al Estado.
Que es como para calmar a las fieras, ¿no? Para decir, no va.
Miren que estamos achicando.
Claro, estamos achicando. ¿Dónde? ¿Cómo? No necesitamos gente de valor y con gran experiencia y muchas cualidades para manejar las políticas públicas del país.
Bueno, no se está generando un problema demográfico a la interna de los funcionarios del Estado. Eso lo planteó.
Sí,
también hoy no entró entrevistado, que decía, tenemos un ritmo de retiros por tema de edad que no se compensa de ninguna manera con el ritmo de ingresos y además con una brecha en el medio de muchos años en los que no entró casi nadie al Estado.
Sí, al final, como tenía esta opinión, se le hice una pregunta opinada, digamos, a ver qué decía el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Sin lugar a dudas, se simplifica todas las discusiones en lo que tiene que ver con funcionarios públicos, que el tema es mucho más complejo de analizar. Hay un tema que en cada campaña surge, que es la inamovilidad. Nosotros en la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es un órgano paralelo al Servicio Civil, analizamos semanalmente entre 10, 12 y 15 propuestas de destitución de toda la administración pública, porque hay procesos donde se da de baja a la gente por circunstancias particulares que así lo establece la ley. Entonces, sí hay amovilidad, sí se saca a la gente de los cargos cuando tienen un tema de ineptitud, omisión o delito, pero la inamovilidad es un tema que se discute constantemente y se simplifica la discusión de funcionarios públicos más menos 3.000, más menos 5, hay que bajar un 10%, hay que bajar un 25%, sí se simplifica, porque no debe decirse que hay que bajar un 25%, capaz que hay que bajar en alguna organización y subir en otra. El tema es mucho más profundo.
No toquen nada.
Hay de todo, porque preguntamos clásicos, hay gente que va a otros libros que no son clásicos. Acá menciona de David Shalop, sino que vos, investigador, está un británico.
Creo que ¿quién libro... se robaron la copa o quién se robó la copa?
Hizo antes. Todo, hizo de los Juegos Olímpicos también, Los Señores de los Anillos. Acá menciona uno de la muerte de Juan Pablo II. Yo creo que no es un clásico, ni cerca, ni siquiera de los que nombró Laborde, como las memorias de Adriano. Otros que piden que devuelvan libros prestados.
Buenísimo, y eso nos remite también a una columna de Inés.
De las primeras.
Sí, que hablaba del préstamo de libros. Dice, hola, 100 años de soledad, el mejor. Empecé y no pude parar. Lo perdí. Mi hijo lo prestó a alguien que no lo devolvió. Tiene una dedicatoria, una frase de Silvio Rodríguez. Es del año 82. Tiene escrito el nombre de la que me lo regaló, Amparo. Si lo leen, capaz está escuchando y lo devuelve. Tiene tremendo valor sentimental. ¿Qué? Dice Alicia, no quiero termo, solo mi libro.
Responde el nombre de 100 años de soledad.
Pero ¿sí? Si esa persona lo devuelve, a la persona que lo devuelve le damos el termo y a Alicia el libro. ¿Alicia es?
Sí, yo
Alicia.
Creo que tranza, sí.
Sí.
Pero Alicia ya se lo merece.
No, Alicia, que
no.
Bueno, pero también igual.
Recibir un libro, flor de premio tiene, se aparece.
Bueno, nadie, pero acaba, lee en este momento una historia que la conmovió y le hizo regalarle un termo a esta persona.
Diego dice, leí y me encantó Las Mil y Una Noches. Son distintas historias que ofrecen una mirada crítica a la sociedad de la época. Se cuestionan las injusticias del poder, como la historia del califa Harún el Rashid, disfrazado, que experimenta la crueldad de sus funcionarios. También se critica la hipocresía religiosa, como la historia del santón que resulta ser un farsante. Las mujeres, a menudo víctimas de la misoginia, encuentran su voz en personajes astutos e inteligentes como Sherezade. En resumen, este libro, enmarcado en un mundo fantástico, critica a las realidades sociales de su tiempo. Me gustó el repaso que hizo de ese libro.
Y volvemos a columnas de No Toquen Nada. Virginia sí, Morto le hizo una a propósito de la edición de Balneo Oriental, versión de la Argentina, Graciela Montes, con ilustraciones Fidel Esclavo. Vayan, corran y busquen Las Mil y Una Noches en esta edición para compartir con los más chicos y chicas de la casa, porque es una maravilla. Diego se llevó el termo de la mañana de hoy. Decidió la música del final del programa.
Mati decidió la música de cierre. Esta banda se llama Collective Soul. Es un tema nuevo que se llama Mother's Love.
We'll be right back. En el final, en la hora, otra persona que nos ha contado de lectura de clásicos, o de un clásico, no sé por qué, no sé a quién ha elegido nadie, pero ¿a qué hora se lleva Termo?
Bueno, capaz que me pueden acusar con razón de autorreferencial, pero me llegó esta historia porque me sentí identificada. Mati dice, tengo 62 años, a los 18 años ni sé cómo llegó a mis manos mi planta de naranja lima de Vasconcelos. Arranqué leyéndolo sin mucho interés, no pude parar hasta que lo terminé de leer casi amaneciendo. Lloré sin parar en cada página. Recuerdo esa historia tan triste hasta el día de hoy. Ningún libro, y fueron cientos, dejó tanta huella en mí. Dice, al otro día en clase todos me preguntaban por qué tenía los ojos tan hinchados. Bueno, me pareció una linda historia.
Nadie, pero aquí he elegido a Nati y a Diego. Lo que señalaba Darwin a propósito del jingle de Cose, pero al revés, una preferencia por los oyentes varones en este caso, así como
en, no sé,
el
y uno
video
de no
jingle
sé
de Cose es 4-1.
Mati no sé qué es, no sé si es Matilde o Matías.
Ah, puede ser. Por eso. Lo dejamos abierto entonces. Sí. Sleep tonight, no rest today. No minutes to talk, no seconds to pray. Mañana Martín García repasa y enfrenta las enormes obras de Mozart y Beethoven en su columna, la columna del director, del maestro Martín García. Mañana Vicky Gadea y las mujeres candidatas en las internas, precandidatas, debemos decir, de cada uno de sus partidos políticos. ¿Qué chances, qué barreras tienen las mujeres aún en la política? ¿Qué nuevas normas hay que se están discutiendo? ¿O proyectos de normas, de cuota, de barreras, de saltear las barreras de las mujeres en la política? Mañana también aquí en No Toquen Nada. Te dijo Mati, no tiene 62 años, te está mintiendo, nadie, siempre te engañan, dice acá un oyente para ganar.
Eso que mi madre.
Sí. Te engañan, nadie. Dio un premio a una persona que no existe. Uno sí, parece que sí, la otra persona no existe. Mati, 62 años, no existe. Mañana lo veremos. Chau, hasta las 8. Mañana volvemos con más No Toquen Nada. Chau.
No toquen nada.